Good afternoon.
Buenas tardes. Mi nombre es Deborah Freeman y a nombre del Comité de Acción Política de Lino LaRouche les quiero dar la bienvenida a la conferencia histórica de hoy. Sin lugar a dudas, muchos de ustedes habían comentado anteriormente de esta conferencia, tomando nota del momento en que ocurre esta reunión, un día después de las primarias decisivas de Indiana y de Carolina del Norte. Lo que les diría yo y lo que el señor LaRouche hará perfectamente claro es que, de hecho, lo que tuvo a la población estadounidense viendo la televisión anoche no fue realmente muy diferente a cualquier otro drama de televisión que habían visto en televisión y que de hecho no estaban entendiendo lo que realmente acontecía, porque de hecho lo que enfrentamos en nuestra nación hoy en día no es simplemente una elección primaria o una campaña, no es una carrera entre dos demócratas y posteriormente entre un republicano y un demócrata. Lo que enfrentamos en nuestra nación es lo que hemos enfrentado en esta nación desde el asesinato de Abraham Lincoln. Y eso es una guerra por la supervivencia de las fuerzas republicanas, con R minúscula, las típicamente estadounidenses, en contra del Imperio Británico. Y esa guerra hoy en día ha llegado a su etapa final. ¿A dónde van a ir las cosas en los Estados Unidos y en el mundo en general? No se decidirá en una convención política en agosto, ni tampoco se decidirá en una elección general en noviembre. Las cuestiones estratégicas que determinarán el futuro de esta nación y, de hecho, del planeta, se decidirán hoy. Se definirán en base a cómo el liderato de esta nación responde a las cuestiones estratégicas que nos enfrentan hoy en día. Tanto como ex candidato presidencial, como estadista, como economista y como el fundador de este Comité de Acción Política, Lino LaRouche ha planteado esas cuestiones y las ha puesto ante la población estadounidense repetidamente. Y ha sido el trabajo organizativo de su movimiento que ha conformado, definido los temas fundamentales en esta elección presidencial de los Estados Unidos. Pero el hecho es que una porción insuficiente de la población estadounidense entiende lo que está en juego y muy pocos de los líderes de nuestra nación entienden lo que está en juego. Yo creo que la presentación del señor LaRouche de hoy nos llevará más adelante para que la gente entienda exactamente eso. Así es que, por favor, démosle la bienvenida a Lino LaRouche.
Thank you all. Thank you, Deborah.
Gracias a todos ustedes. Gracias, Deborah. Dice el señor LaRouche. El tema no es la elección presidencial. La elección es una batalla dentro de una guerra. No es una cosa en sí. El resultado de esta elección en sí es un asunto de indiferencia. Es cuestión de cómo se gana o se pierde la batalla. Eso es lo importante. Tenemos dos desastres como candidatos a la presidencia, aunque uno tiene una base electoral buena, es decir, Obama tiene una base electoral que es importante, sensible a los temas que afectan a la población de ingresos inferiores, el 80% de ingresos inferiores, cosa que no ocurre con el liderato de la campaña de Obama. La campaña de Hillary Clinton es muy significativo, pero la cuestión es que fuerzas en Gran Bretaña con sus peleles en los Estados Unidos han dicho que una victoria electoral de Hillary Clinton o aún su nombramiento significaría que Bill Clinton y Hillary Clinton estarían en la Casa Blanca. Y esto, dice el Imperio Británico, tal y como es hoy en día, y sus lacayos en Washington y en otros lados, ellos están absolutamente comprometidos a que esto no ocurra. Y estamos hablando de métodos que incluyen el asesinato, si es que lo considera necesario para prevenir que Hillary se vuelva la presidenta de los Estados Unidos. No fueron nada más los republicanos que votaron en masa a favor de Obama en Indiana y en Carolina del Norte, porque ahí fue, esa fue el margen importante. Ese no es el tema. Esto fue parte del fraude. Yo vi la televisión y vi las fases finales. Vi algo que por narizómetro, esto se sabía que era fraudulento. Exactamente como yo lo llevaron adelante es una cosa, pero sabemos que hubo una participación enorme de republicanos y otros a favor de Obama en Raleigh-Durham, Carolina del Norte. A diferencia de otras ciudades de Carolina del Norte, hasta los últimos momentos, cuando ocurrió un disque milagro, votantes que aún no habían nacido llegaron en masa para votar, en cantidades para votar. Esto lo hemos visto en otras ocasiones. Así es que el tema no es ese. El tema aquí es el siguiente. Hay un tema de la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial es entre el Imperio Británico, mejor conocido como el sistema financiero liberal anglo-holandés, por un lado, y las principales naciones de Eurasia, Rusia, China, India y otras naciones, son el blanco de una pretendida guerra que libraría el Imperio Británico, que ya está convirtiendo a Europa, la Europa continental, en una mera colonia del Imperio Británico, por medio del programa del Tratado de Lisboa. Si se adoptase el Tratado de Lisboa, y se está empujando eso ahora, no habría una sola nación en el continente europeo, al oeste de Rusia y Bielorrusia, que tuviera cualquier soberanía. Ninguna soberanía. El Imperio Británico controlaría la totalidad de esa región de Europa, desde Portugal hasta las fronteras con Bielorrusia y con Rusia, como títeres de los intereses financieros liberales anglo-holandeses. Son esos intereses representados en los Estados Unidos que por mucho tiempo, especialmente desde 1971-72, han tomado control del dólar estadounidense, controlan a los Estados Unidos. Ahora quieren entrar para rematar. Y ese es el tema. El tema es que los tontos piensan, los tontos en el Partido Demócrata, la gente arriba en el Partido Demócrata en general son corruptos, están mintiendo descaradamente. Yo lo vi en televisión, todos los comentaristas en televisión estaban mintiendo respecto a lo que estaba pasando. Se veían los hechos y luego se ve comparando eso con lo que decían. Pero lo que estamos viendo es una guerra entre un imperio dirigido desde Londres, no necesariamente todo el pueblo británico, pero el cartel financiero liberal anglo-holandés, el mismo cartel que colocó a Mussolini en el poder en Italia y que colocó a Hitler en el poder en Alemania. Y ahora estamos al borde del precipicio de un poder parecido a Hitler que tome control de los Estados Unidos. Si logran tomar control de los Estados Unidos, entonces controlarán a toda Europa por el Tratado de Lisboa. Si controlan a los Estados Unidos y Europa con el Tratado de Lisboa, entonces habrá una guerra verdadera que se libraría en contra del continente de Asia, el continente de África y otros lados. Habrán dictaduras, habrá hambruna masiva, se eliminarán partes enteras de la población de partes del mundo por medio de la inanición. Y es parte del programa británico. Es una guerra alimenticia. Estamos en una situación, y entraré a este tema, pero esa es la situación. No estamos hablando de una elección, estamos hablando de si va a haber en los Estados Unidos, en los niveles dirigentes de la población, la capacidad, moralidad, la aptitud moral para sobrevivir. Y hasta el momento, en el liderato del Partido Demócrata y el Partido Republicano, ninguno tiene la aptitud moral para sobrevivir. Tienen el carácter moral de quienes respaldaron a Mussolini y Hitler en los 20s y los 30s. Y si permitimos que esto ocurra, obtendremos el mismo tipo de tratamiento que las víctimas de Hitler y Mussolini sufrieron. Ahí está la cosa. Tenemos que ganar esta guerra en contra de ese imperio perverso, del mal. Esa ha sido la batalla desde hace mucho tiempo. Para mí, desde que estuve en el servicio militar en Asia, estuve en Birmania al terminar la Segunda Guerra Mundial, ahora se conoce como Myanmar, y estuve en la región de Calcuta, en India, en Bengal, y vi el imperio británico que se enfrentó en esas circunstancias y en otros lugares. Los conozco al imperio británico. Truman fue víctima del imperio británico. Simplemente es un caso lo mismo. La intención de Franklin Roosevelt al cerrar la Segunda Guerra Mundial, antes de morir, su intención de Roosevelt era eliminar el colonialismo y todas las formas del imperialismo, eliminarlo de este planeta. Su intención era que una vez que se había logrado la paz, que el poder de los Estados Unidos, desarrollado a través de su poderío intelectual y científico y manufacturero, que era el más poderoso que se había visto en este planeta, pero que se iba a usar este poder para convertir el aparato bélico de los Estados Unidos, que se había armado para la guerra en contra de Hitler, y transformar esa maquinaria para hacerla una maquinaria de producción. Y como lo dijo explícitamente Roosevelt, para tomar naciones y continentes como África, las naciones coloniales del mundo, y liberarlas, no solamente dándoles libertad política, sino dándoles el apoyo económico y tecnológico para poder resolver sus problemas, para poder emerger de ser colonias y víctimas del colonialismo, para que volvieran naciones que se pudieran autogobernar. Y la intención para las Naciones Unidas de Roosevelt era formar un vehículo o una asamblea de naciones, algunas naciones recién creadas, libres, que antes eran colonias, para que se volvieran estados nacionales soberanos. Y desde el momento en que ese cerdo Truman entró y reemplazó a Roosevelt, en cuestión de horas después de la muerte de Roosevelt, Truman se pasó al lado de Churchill. Y la política de Churchill era prevenir que Roosevelt tuviera éxito en esta política, porque los británicos estaban comprometidos con la idea de mantener su imperio, como lo habían definido en el caso de Zimbabue y en contra de Mbeki en Sudáfrica hoy en día. Estaban comprometidos con la idea de destruir a los Estados Unidos, como lo han estado desde que se crearon los Estados Unidos, en la revuelta en contra del Tratado de París de 1763, donde los británicos se movieron inmediatamente, la Compañía de Indias Orientales Británica, para imponer su poderío imperial, para controlar a Norteamérica, para quitarle los poderes o los derechos de los estados y de los ciudadanos, negándonos el derecho a la industria, a pastar la agricultura y saquearnos. Y nosotros libramos una guerra. No queríamos la guerra, pero que lo que queríamos era la independencia, y libramos una guerra en contra del imperio británico. Les quiero contar una historia antes de entrar al tema central, porque es algo importante. Es una parte importante de la historia. La mayoría de la gente en este país y otros países son muy estúpidos cuando tiene que ver con la realidad. Y lo digo de manera muy específica, porque ya no creen esas personas en que las generaciones sucesivas no piensan que existe la inmortalidad del alma individual. Es decir, después de que muere el individuo, su personalidad sigue viviendo y tiene efectos en generaciones futuras. Antes teníamos una sociedad en que pensábamos que los abuelos entregarían su vida para darle una mejor vida, no solamente para sus hijos, pero especialmente sus nietos. La relación del abuelo con el nieto, especialmente con la población de inmigrantes que vino aquí, vivieron y trabajaron en la pobreza, trabajando duro, y el trabajador que vino de Italia, el nieto se volvía científico, médico o cualquier otra cosa con trabajador adiestrado. Esta era la tierra de la libertad y la oportunidad, porque era nuestro pueblo, porque era nuestra intención. Porque no somos simplemente animales, no somos nada más monos o simios que mueren y dejan de existir. Lo único que se recuerda el nombre por un simio, como simio superior o más viejo. Sino que tenemos creatividad para crear capacidades que no puede hacer el animal. Y podemos utilizar esas capacidades para el futuro de la humanidad. Y aún después de nuestra muerte, por lo tanto, lo que aportamos a través de esos poderes sigue viviendo. Y nuestra influencia irradia, nuestra personalidad se extiende de manera útil en las generaciones futuras. Eso es lo que se ha perdido. Nos hemos vuelto, especialmente con los 68eros y esa generación, que perdieron su inmoralidad casi desde el momento que nacieron. De hecho, esto es algo que se les hizo. No hay que culparlos a ellos del todo, sino que sus padres se lo hicieron. Y con el consentimiento de sus padres, y lo hicieron sus maestros y cosas por el estilo. Perdieron ese sentido de inmortalidad, el sentido de cultura, sentido de continuidad de la cultura. Han perdido la idea del sentido de las culturas nacionales, las culturas de los pueblos, la importancia de preservar y preservar y promover esas culturas, porque es la manera que la gente puede abordar estos problemas. Es así como se pueden activar los poderes creativos de la mente. No podemos tener una torre de Babel como la globalización. Si quieres desarrollar un pueblo, hay que desarrollar sus almas, sus culturas, sus mentes. Y los resultados pueden ser parecidos en diferentes culturas, pero la manera en que se llega a ese resultado es por medio de la cultura de ese pueblo, y se promueve y se defiende esa cultura, y uno busca desarrollar naciones independientes que representan a estas culturas, y luego se juntan estas culturas con un propósito junto, el propósito y metas comunes de la humanidad. Esto se nos quitó, lo perdimos. Como la muerte nos quitó a Roosevelt y tuvimos a Truman. ¿Qué hizo Truman? Inmediatamente, a nombre del gran imperio británico, Truman tomó el poder de los Estados Unidos y lo utilizó para recolonizar, para defender la recolonización. Y se impuso la recolonización, que eran peores que la mera colonia. Eso ocurrió en África. No hay naciones verdaderamente libres. En África no hay ninguna. Tienen grados de libertad, pero es una libertad condicional. Y la libertad condicional la controlan ahora desde Londres. Es una colonia. ¿Quién lo hizo una colonia? Los Estados Unidos lo hizo colonia, precisamente contraria a la intención de Franklin Delano Roosevelt, que especificó que se tenía que desarrollar a África entre los otros objetivos de Estados Unidos para la posguerra. Truman apoyó a los británicos en Indochina, que había sido liberada por sus propios esfuerzos con el apoyo de los Estados Unidos bajo Ho Chi Minh con Roosevelt. Esa nación, los japoneses que se habían rendido ante los vietnamitas, de repente recibieron órdenes de Londres con el apoyo de Harry Truman, se liberó a los japoneses, liberaron a los japoneses, los soldados japoneses, y se les entregó sus armas para volver a ocupar militarmente a Indochina, para entregarlo inmediatamente a los británicos, que luego se lo entregaron a los tontos útiles, los franceses. Vean toda la región, Indonesia. El pueblo de Indonesia se había liberado en general de la ocupación de Japón y de los holandeses. ¿Y qué hicimos? Los angloamericanos impusieron la recolonización de Indonesia. Por fin Indonesia lograron cierta libertad condicional, pero su libertad esencial se les quitó. Algo parecido ocurrió en India. Lograron cierta independencia, pero los británicos mantuvieron un control, como lo vio Nehru, cuando forzaron la revaluación de la rupia y pusieron a India en una condición de esclavitud. Es la condición de África, la de sudeste asiática. Son las condiciones que se impusieron en todos lados, en Sudamérica y Centroamérica, donde los estados eran débiles. Entonces pasamos de ser una nación que habíamos sido a una nación Truman, una nación que era lacayo del Imperio Británico. Y centrado en la ciudad de Nueva York, en particular, también en otros lugares, tuvimos instituciones financieras como el abuelo del actual presidente de los Estados Unidos. Prescott Bush personalmente firmó la orden para entregarle fondos de un banco alemán para colocar a Hitler en el poder. El abuelo del actual presidente de los Estados Unidos. ¡Qué buena tradición familiar tienen los Bush! Tienen un disque adicto a la cocaína que se está recuperando, que ahora está como presidente de los Estados Unidos, bajo el control de un simio que se llama vicepresidente, quien lo controla a su vez George Shultz, quien fue la persona que colocó a Pinochet en el poder en Chile, en colaboración con Félix Rohatyn, quien controla a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y Félix Rohatyn fue cómplice de George Shultz en colocar al dictador fascista de Augusto Pinochet en el poder en el Cono Sur. Fue bajo este acuerdo que nazis, veteranos nazis, fueron llevados a Sudamérica para llevar adelante esta operación de asesinato al estilo nazi en todo el Cono Sur de Sudamérica. Este es el problema. La gente dice, ¿cómo puedes hablar así de los británicos? Así, son nuestros primos. Bueno, pero es que no son verdaderamente los británicos. Ese es otro asunto al que no voy a entrar aquí. Pero esencialmente, lo que denominamos el Imperio Británico o el Imperio Liberal Anglo-Holandés, es una operación anglo-holandesa basada en Venecia, que es un sindicato de financieros individuales que como grupo forman como una plaga de langostas. Y esta plaga de langostas, les doy un ejemplo. 1971, un títere de Londres, llamado Richard Nixon, fue electo por el grupo estudiantil izquierdista los Weatherman, de hecho. Es decir, la revuelta, esa facción, la facción fascista de los 68, los Weatherman, fracturaron al Partido Demócrata entre los trabajadores, los operarios, los de cuello azul y los jóvenes izquierdistas, y la fractura del Partido Demócrata en 1968 destruyó al Partido Demócrata y por lo tanto salió electo Richard Nixon. ¿Y qué obtuvimos con Nixon? Nixon era un fascista, su régimen era un régimen fascista. Peleamos en contra de eso, pero no lo arrancamos de raíz. Y en todos los 70s fue parecido. Hasta el 81, los Estados Unidos fue destruido en tanto economía, en sus características esenciales. Y la podredumbre siguió desde ahí en adelante. Pero eso empezó, el desplome de la economía empezó con Truman. Truman fue el bastardo que hay que odiar. Si quieren saber cuál es el problema con los 68eros, si no les gustan los baby boom, los 68eros, echen la culpa a Truman. Él fue el que dio a luz a todos de alguna fuerza misteriosa. Pero luego, los 68eros, los hijos de Truman, los hijos de cuello blanco de los hijos de Truman, nos entregaron a Nixon. Y luego hay tres Rockefeller, los tres hermanos, Nelson, John D. Rockefeller, y así por el estilo. Y los tres hermanos Rockefeller, con la ayuda de la Comisión Trilateral, destruyeron la economía estadounidense desde dentro durante el periodo de su control en los 1970s. Y fue la Comisión Trilateral de David Rockefeller que condujo eso, y el pobre de Jimmy Carter no tenía la menor idea de lo que le estaba pasando. Simplemente estaba escuchando a Mr. Rockefeller, el que puso 3 millones de dólares para la campaña presidencial de Carter. Y Jimmy ahora es muy buen expresidente, pero fue un presidente terrible. No es bueno tener un presidente que es un juguete controlado por los Rockefeller. Así es que nos destruyeron. Una vez que se desplomó la Unión Soviética, ¿qué fue lo que pasó? Ocurrió otro cambio que se llama globalización. Ya no hay una potencia soviética contra la que hay que pelear. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Destruimos a Alemania, destruimos la economía. ¿Cómo? Fueron Margaret Thatcher y Mitterrand. Y Mitterrand, el presidente francés, era un títere de los británicos. Yo lo sé personalmente. Yo tuve reuniones en Londres al respecto y me dijeron, no, Mitterrand es hombre nuestro. Somos dueños de Mitterrand, presidente de Francia, era simplemente un títere del Imperio Británico. Y Mitterrand y Margaret Thatcher destruyeron a Alemania y la siguen destruyendo hoy en día. Y otros países como resultado de eso. Es decir, la tecnología alemana desarrollada en Alemania se utiliza en varios países como el Transrapid en China, pero no existe en Alemania. O la energía nuclear casi no existe en Alemania. Donde había existido, lo están desmantelando. Se está desmantelando la tecnología. Todo para beneficiar al Imperio Británico. Peor aún en la economía. Lo que van a encontrar es que con la globalización, y esto afecta a la gente en este país, es que han tomado industrias enteras, manufacturas en particular, y agricultura, y países que eran buenos productores agropecuarios o buenos para las manufacturas, se les ha quitado esas industrias. Las industrias se han transferido a poblaciones donde el 80% de ingresos inferiores es gente analfabeta. Entonces hay colonias de manufacturas en países en Asia, en África y otros lados, Sudamérica, donde la gente, el 80% de la población, no participa en la economía. Tienen áreas que antes eran áreas productoras de alimentos que ya no producen alimentos. Porque lo que tenemos es una dictadura mundial que se llama globalización, mejor conocido como la nueva Torre de Babel, donde se están destruyendo las culturas, como se está destruyendo a los Estados Unidos, como están destruyendo a Italia, a Alemania, a Francia, y el intento de lanzar una guerra en contra de China, Rusia e India. Y esa es la intención del Imperio Británico, nada menos que la destrucción y la fragmentación de China, la fragmentación de India, China y Rusia. Esa es la política del Imperio Británico ahora, esa es la política que impulsan. Quieren tomar todas las naciones de Europa continental, al oeste de Bielorrusia y al oeste de Rusia. Y bajo el Tratado de Lisboa, que ahora se está aprobando por muchas de las instituciones de gobierno en la Europa continental, eliminar en cualquier nación en Europa, desde el Atlántico hasta la frontera con Rusia, y no tendrán ya soberanía. Es decir, no habrá gobierno alguno que tenga la autoridad para contradecir la organización del Tratado de Lisboa. La OTAN, pretenden absorber la OTAN bajo el Tratado de Lisboa. Y las fuerzas de Europa, que no son fuerzas de la OTAN, se combinarán junto con fuerzas de la OTAN para librar guerras en contra de puntos al este. Rusia, otras partes de la antigua Unión Soviética, China, Corea, India, así como el sudeste asiático, donde están mutilando perfectamente a toda esa región. Este es el problema que enfrentamos. La intención aquí es erradicar a los Estados Unidos, entre otros objetivos, porque mientras existimos, nosotros somos un problema para ellos. Antes de entrar al tema económico, quiero tocar otro punto adicional.
Voy al asunto económico. Creo que lo demás lo tendré en las respuestas y preguntas. En cualquier caso, lo que ocurrió, Enrique, tiene que ver con esta situación presidencial, es que aproximadamente hace 9 meses, un poquito más, el 25 de julio del año pasado, 2007, yo hice una declaración aquí, en este foro, en la que dije que una nueva crisis de desintegración general estaba en progreso. 3 días después, tuvimos el principio de lo que algunos tontos han llamado la crisis de los créditos de alto riesgo. No fue la crisis de los créditos de alto riesgo. Si uno ve un edificio que está derribado por explosivo y uno lo derrube y el derrumbe se colapsa en sí mismo, Eso era lo que era la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Era la crisis de la parte más débil de un sistema que muy vulnerable, que ya estaba viniéndose abajo. Y el derrumbe no fue del sistema de los préstamos de alto riesgo, sino era de todo el sistema financiero internacional, el cual ahora estamos en una situación visible de hiperinflación. Ahora estamos en una fase hiperinflacionaria a nivel mundial. En aquel momento, el 25 de julio pasado, yo presenté una medida de varias que yo había elaborado para la defensa de los Estados Unidos en especial contra esta crisis que acababa de estallar, esta nueva depresión mundial. Esto es más que una depresión mundial. Este es algo similar a lo que pasó en Europa a mediados del siglo XIV, cuando el Banco de Luca, de la Casa Bardi, se fue a la bancarrota y toda Europa se fue a la quiebra. Nosotros ahora nos encontramos en un periodo donde el mundo entero se encuentra en procesos de destruirse o caer en una nueva edad de las tinieblas, parecida a una crisis parecida como la que sufrió Europa continental en los medioevo. Esa es la situación en la que nos encontramos. Las medidas que yo propuse era, primero que nada, que creáramos, a través de una legislación especial, legislación en los estados, o sea que las casas, las hipotecas no serían ejecutadas. Más bien lo que íbamos a hacer era que cada hogar se iba a someter a un proceso de bancarrota y protección. Las familias quedarían en su hogar y pagarían una tarifa razonable para quedarse en esa casa, hasta tanto pudiéramos resolver esta crisis. No queremos destruir comunidades, no queremos destruir a la población. Vamos a dejar a la gente que se quede en su casa. Y así por lo menos tenemos una estructura. Para hacer eso, tenemos que hacer otra cosa. Hay que proporcionarle seguridad a los bancos. Los bancos autorizados por el gobierno, por el gobierno federal y estatal, porque si los bancos empiezan a desintegrar, entonces no hay una comunidad organizada. Por tanto, olvídense de la Reserva Federal. Mande a Bernanke con su gorrito con una hélice al demonio y mande al sistema a que ya está en bancarrota, sométalo a una reorganización de bancarrota, sométalo a una organización, a un interventor, donde tenemos el personal, pero de esa forma el departamento, la Banca Federal, el Reserva Federal recibiría órdenes del Departamento de Tesoro, al no lo contrario. Porque esta situación ya se está difundiendo por todo el mundo. Si vemos el ritmo de la hiperinflación, ya vemos este asunto. Si ya vemos una parte de esta hiperinflación que es muy importante, los alimentos. Si ustedes ven lo que pasó ayer en términos de la operación fraudulenta que hicieron los republicanos y otros en esta elección, ¿cuál es el poder que pudiera derrotar estas estrategias parasíticas, imperialistas, estos asesinos, los que son los causantes de usar al Partido Demócrata de arriba abajo y otras instituciones, a usar esas instituciones para destruir cualquier posibilidad de una presidencia de Clinton en los Estados Unidos? Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque de esa forma se elimina la posibilidad de que Estados Unidos de hecho funcione. ¿Qué sucedería? ¿Cuál es el problema este de los alimentos? Cuando la gente se le niega este o aquel beneficio, la gente que vive en el 80% de los ingresos más bajos dice, no podemos llegar a un arreglo, no hay alguna forma de llegar a una tranza, no podemos juntarnos y llegar a algún tipo de arreglo. Y entonces hay una serie de personas que ya están totalmente comprometidas y no pueden hacer nada, todos tranzados. Pero el alimento es distinto. Pero si usted no tiene alimentos hoy para ponerlos en la mesa en la mañana, eso se pone un poco personal. Y eso es algo universal. Así que durante algunos meses ya ha habido una crisis alimenticia mundial que causa las políticas financieras, varios casos de arreglos de acuerdos por la Organización Mundial del Congreso que debemos eliminar por los llamados biocombustibles o biotontos que están destruyendo los suministros alimenticios. Este programa de los combustibles, biocombustibles, es una estupidez. No hay forma alguna de funcionar que esto funcione. La única justificación viene del Fondo por la Naturaleza, del Príncipe Felipe, que dice que no debemos tener que se moleste a los murciélagos vampiros con proyectos de hidráulicos. Por ejemplo, en México podríamos tener, podríamos darle un premio al Fondo de la Naturaleza del Príncipe Felipe dándole un murciélago relleno. ¿Cómo es que este murciélago vampiro puede cortar la piel y la saliva no permite que la sangre se coagule y así puede chuparlo el vampiro todo el santo día? Y nosotros debemos lamentar la amenaza contra el hábitat de este murciélago vampiro. Esa es la mentalidad aquí que tenemos en el norte de México. La obscenidad, especialmente en el estado de Sonora, que está en la frontera de Estados Unidos del lado mexicano. Tenemos sistemas hidráulicos grandes, sistemas hidráulicos enormes. México ya tiene los diseños de ingeniería para aumentar la tierra cultivable. Y ya que estamos echando mexicanos de los Estados Unidos lo más rápido posible, especialmente en áreas como Los Ángeles, donde esto tiene un efecto político sobre la comunidad, no hay lugar donde matarlos. Pueden tirar al otro lado de la frontera, esa parte de México, que antes era una zona agrícola, pero no hay agua. Cuando se abandonaron México para convertirse en esclavos virtual de Estados Unidos, trabajando en la construcción, antes eran agricultores en zonas como Sonora. Sus esposas no eran agrícolas. Las esposas no eran agricultoras. Sus esposos eran agricultores. Así que el producto agrícola de esta zona ha descendido. Hay un sistema enorme de agua organizado que si lo realizáramos pudiéramos convertir a grandes zonas para el cultivo agrícola y así la gente no tiene que regresar a Estados Unidos o gente que se quede en México que son tradicionalmente agricultores para empezar a abrir esta zona para la producción de alimentos. Cuando la Organización Mundial de Alimentos nos ha dicho que la escasez de alimentos, de la producción de alimentos en relación a la necesidad humana, es que estamos produciendo la mitad de la comida que se requiere para los seres humanos. Por tanto, todos los lugares donde podemos ponerlos a producir alimentos de forma razonable, que requiere proyectos de irrigación y demás, tenemos que hacerlo. El cálculo de los expertos es que tenemos que duplicar la producción alimenticia para cumplir con los requisitos de la raza humana. Tenemos gente como la canciller de Alemania que se está quejando de que los indios están causando una crisis en los suministros alimenticios porque está comiendo ahora dos comidas al día. Y el informe es que en muchas partes de Asia el consumo alimenticio antes comían tres veces al día, ahora está comiendo dos y después va a bajar a uno. La situación de África no se puede creer en términos de abasto alimenticio. ¿Cuál es la situación en Addis Abeba? ¿Cuál es el delito? Que tenemos una población africana en Addis Abeba, que son los que han luchado más duro contra el Imperio Británico en Zimbabue. Esta es la zona que se llamaba antes de Rhodesia al sur. Esta es una zona con una cultura fuerte, fortalecida porque habían combatido contra el Imperio Británico. No se les permite desarrollar su propio territorio porque Londres, por varios mecanismos, los ha subyugado y Londres usa los alimentos que produce la ex Rhodesia para alimentar a la población de Gran Bretaña. Así que tenemos agricultores que están produciendo en Zimbabue para el bienestar, para engordar a los británicos. Pero el resto de la población se les impide desarrollarse. Uno se fija en todo el África y ve las políticas de NCM 200, de los 70. La política es que los africanos deben ser exterminados, no del todo, hay que guardar unos cuantos para esto y lo otro. Pero la política es que necesitamos la materia prima de la África, le pertenece a los angloamericanos. Si los africanos se desarrollan y aumentan su población, van a consumir esos recursos que nos pertenecen. ¿Por qué? ¿Qué milagro? No lo sabemos. Por tanto, hay que suprimirlos. ¿Y qué hace uno? Uno hace lo que hizo Lord Kitson en Kenia. Uno empieza una guerra. Una guerra que organiza Kitson y su pandilla personalmente por MI5. Entonces organizan las contramedidas contra los Mau Mau. Desde Sudáfrica, una operación completa. Y llevaron a cabo una operación muy parecida, que fue la que manejó las elecciones en Kenia recientes. Lo que está ocurriendo en Zimbabue es exactamente lo mismo. Y ese es el problema que tenemos. Déjeme hablar algo sobre el asunto de la economía. Yo soy un economista y les puedo decir, y soy uno bueno, pero hay muy pocos economistas competentes en la faz de este planeta. Y el motivo de ello es que, pese al eso de que teníamos un sistema de economía política americano que entendíamos bastante bien, a diferencia de la economía británica, el sistema británico, a diferencia de la llamada sistema de libre cambio o el sistema monetarista, en nuestro sistema, y hay algo que ustedes deben saber, nuestra constitución, el sistema constitucional dice que el dinero puede ser emitido, creado, solo por el gobierno federal de los Estados Unidos. Ninguna otra agencia tiene el derecho de crear dinero, salvo el sistema federal. La ley estipula que la autoridad del poder ejecutivo de emitir dinero, de emitir crédito que se puede convertir en dinero, es un poder que tiene la presidencia, que descansa con el consentimiento de la Cámara de Representantes. Por tanto, es una política de billetes. El sistema europeo, los sistemas imperiales de Europa, no tienen esa forma. En el sistema europeo, el dinero lo crea los banqueros centrales, que son asambleas de intereses bancarios privados y algunos gobiernos mezclados ahí. Así que el sistema de banca central protege a los banqueros contra la intervención del Estado, lo que significa que el pueblo no se le permite controlar su propio dinero. Mientras que en el sistema estadounidense, en nuestro sistema federal, el gobierno federal tiene control del dinero y lo protege y nos protege a nosotros. Así que el propósito del sistema británico era eliminar eso. Ahora tenemos gente que ha salido con este sistema llamado de libre cambio. El problema, como dije anteriormente, es que tenemos muy pocos economistas competentes. En teoría, todos son incompetentes. Pero algunos de ellos no son estúpidos. Y por tanto, son incompetentes en definir lo que es una economía y cómo funciona, pero no son estúpidos y por tanto tienen una visión práctica de cómo entender este asunto loco que se llama dinero. Por ejemplo, en mis viejos tiempos como consultor de empresarial, vivíamos en tiempos muy felices, entonces había un conflicto en la mayoría de las sociedades anónimas, especialmente empresas industriales, donde había un departamento de producción de diseño de un producto, y esta gente pensaba de una forma, y entonces tenía, por lo general, especialmente la metida que se metía en Wall Street, la gente la controlaba Wall Street, los accionistas, esta gente maravillosa que se llama accionista, pero que no saben lo que es una compañía, acaban de comprar una acción, mañana van a venderla. Estos accionistas y los intereses de Wall Street que venían, algún tipo de oficial financiera de la empresa. Así que la empresa, por una parte, funcionaba con un departamento que era la parte de producción y de diseño de productos y demás, que sabían lo que era la economía, un proceso económico en el viejo sistema que teníamos hace unos años, mientras que la gente de la banca decía, no, ustedes tienen que manejar esta empresa para beneficio de los accionistas, y no solamente los accionistas de esta compañía, sino que están operando desde el punto de vista de la función del Banco Central de la Reserva Federal, en donde un concierto de intereses financieros decide la política de todo tipo de empresas en esta economía, y asume cada vez más control de estas empresas. Y por tanto, este sistema de libre comercio se fundamenta en una idea. Se fundamenta en la idea del sistema de la banca mercantil antigua. Un concierto de inversionistas privados que controlan la economía. Y estos poderes, por su parte, controlan también al gobierno. Lo que encaramos hoy es exactamente eso. Encaramos hoy una situación en la que el gobierno de los Estados Unidos está controlado en su totalidad por intereses financieros internacionales que ahora tienen su centro en Londres. Y esto ocurrió de la siguiente forma. Cuando Nixon llegó al poder, durante su gobierno, con la asesoría de George Shultz, eso causó que el sistema de Bretton Woods se destruyera. Estados Unidos abandonó el sistema de tipos de cambio fijo. En el periodo posterior, después de eso, se hizo una segunda operación. Esa segunda operación se llevó a cabo desde Europa. La llevaron a cabo banqueros vinculados con la producción de petróleo del Medio Oriente, especialmente de Arabia Saudita. Estos tipos crearon en los 70 una escasez artificial de petróleo. Congelaron los suministros de petróleo, así que teníamos tanqueros cargados de banqueros que estaban enfrente de la costa de Estados Unidos y de otras partes, y especialmente de los Estados Unidos, y de resulta tuvimos una escasez de petróleo. Tuvimos un aumento descabellado en los precios del petróleo. Todo lo que ocurrió es que Estados Unidos había creado el poder de crear sus propios dólares, y ahora el poder de controlar el precio del dólar lo tenía el cartel petrolero que con su base en Amsterdam, el mercado llamado spot. Ahora ya no controlábamos nuestra moneda más y más, y de acuerdo con el proyecto de Rockefeller y demás, destruimos cada aspecto de la estructura esencial de nuestra economía, que había salido de la gran recesión durante el gobierno de Roosevelt. Si nos remontamos un poco más y vemos la lucha, la pelea ante todo era que Estados Unidos contra la Gran Bretaña. Era una batalla por nuestra libertad y una lucha contra el esfuerzo de los británicos, los imperialistas. Por ejemplo, los británicos controlaron la trata de negros y la esclavitud durante el siglo XIX, especialmente a través de intereses españoles. La difusión de la esclavitud de los Estados Unidos fue organizada y manejada por los británicos a través de los españoles. Parte de la operación no solamente era el asunto del sistema esclavista, sino dividirlo entre estados esclavistas y estados no esclavistas, lo cual derrotó Lincoln. Una vez que Lincoln derrotó esta operación, permitió que se desarrollara Estados Unidos como una potencia continental soberana, desde el Atlántico al Pacífico, desde la frontera con Canadá hasta la frontera mexicana. Entonces, nos desarrollamos fundamentalmente a través de la inmigración, a través de la agricultura. Todo este desarrollo se permitió a través de un sistema, una red ferroviaria nacional e internacional, un sistema intercontinental de ferrocarriles. De resulta de su poder que representábamos, de que al salir de la guerra de Lincoln contra los británicos, que llamaban la Confederación, Estados Unidos vino a convertirse en una amenaza contra el Imperio Británico a través de el hecho de que Rusia, a partir de 1876 en adelante, Alemania, de 1879 en adelante, más o menos, y otros estados empezaron a desarrollar sistemas ferroviarios continentales y comenzaron a desarrollar otra tecnología moderna para poder desarrollar sus territorios en el interior. Esto se convirtió en un asunto, de la geopolítica. Una potencia marítima que controlaba a los países desde el mar, mientras que el poder interno de los países que desarrollaban su propio territorio. Esa es la llamada geopolítica. De resulta de eso, hubo, empezando en 1780, 1790, con el despido de Bismarck como canciller de Alemania, que fue un asunto que empezó los británicos, que fue la llamada Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que primero empezó cuando los británicos organizaron a Japón para que lanzara una guerra contra China, 1895 hasta 1945, y otras guerras parecidas en esa región. Así que el problema, lo que representaba Roosevelt entonces, cuando llegó a la presidencia, era el esfuerzo de restablecer el equilibrio que habíamos perdido en el periodo, restablecer Estados Unidos a lo que había sido. Y logramos hacerlo. Los británicos llevaron a Hitler al poder, llevaron a Mussolini al poder, organizaron la guerra, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Lo que los británicos se metieron en aprieto en ese momento y decidieron aliarse con Roosevelt por un momento. Así que, por tanto, libramos una guerra contra Hitler y demás, pero era una guerra contra los británicos, de hecho, pero en parte en alianza con los británicos, que habían cooperado con nosotros con el propósito de derrotar a Hitler. Pero tan pronto murió Roosevelt, aún antes de que muriera Roosevelt, en 1944, finales de 44, lo que ocurrió fue que la pandilla de Wall Street con Truman asumieron el poder y regresamos en la dirección hacia los británicos. Retuvimos el poder que nos dio Roosevelt hasta 1973, hasta inmediatamente después de la muerte, 63, hasta después de la muerte del asesinato del presidente Kennedy. Se nos engañó para que entráramos en una guerra en Indochina. Esta guerra en Indochina fue un desastre. Y por tanto, con la imposición de los 68eros en Estados Unidos y en Europa, tuvimos entonces, entre las clases de cuello azul, o las clases trabajadoras, y estos 68eros, que eran fundamentalmente profascistas. Y eso dividió al Partido Democrático, y nos dio la situación que tenemos hoy en día. Por tanto, la pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿qué hacemos al respecto? Tenemos que reconocer, y esto viene al asunto de las otras dos propuestas que he hecho y que acá se han publicado. Tenemos un sistema de dos niveles, de 1 o 2% para proyectos de gobierno y tasas de interés flotantes para otras cosas. Y segundo, que Estados Unidos, con el próximo presidente o el próximo presidente, debe abordar a Rusia, China e India y proponerles que estos países se combinen como un grupo organizado para juntar a otras naciones en un nuevo Grotengut para restablecer un sistema de tipos de cambio fijo que sería garantizado por un acuerdo soberano entre estas cuatro naciones y sí regresar al sistema de Roosevelt. O sea, someter al sistema financiero mundial internacional, someterlo a una reorganización por bancarrota. Ya está en bancarrota, total en bancarrota, y así empezar el proceso de reconstrucción. Ese es el tema y ese es el peligro desde el punto de vista de Londres. Por eso están procediendo a consolidar el poder a través de este interés financiero en los Estados Unidos, en Europa Occidental y este poder de llevar a cabo guerra eficaz a través de guerras militares contra Rusia, China, India y otros países. De eso es que se trata el juego. Y si este juego no lo paramos, le puedo decir que no quedará un planeta. Ahora veremos, regresaremos a la otra pregunta. Si uno quiere lograr que el pueblo americano y otros pueblos de otras naciones se levanten y actúen como gente libre, en vez de esclavos abatidos. Hay que decirles que su comida mañana, está en peligro. Eso va a activar la resistencia popular más que cualquier otra cosa. Ahora nos encontramos en una situación de esa índole. Muchas partes del mundo, la falta de comida es una realidad. Hay un creciente peligro en gran parte del mundo en cuanto a esta escasez de alimentos. Mi esposa Helga trabaja activamente en Europa y está planteando alrededor de la reunión de la FAO, la Organización Mundial de Alimentos, en Roma, en junio. Y ella está tratando de movilizar a la gente del mundo en torno a este asunto de alimentos, de su producción, su distribución, su suministro. Esto llega a una situación de choque directo con la Organización de Comercio Mundial, una organización fascista. Entra en conflicto con las políticas británicas del príncipe Felipe, con sus murciélagos, a diferencia de desarrollar sistemas hidráulicos para irrigación. Y por tanto, ahora nos encontramos al mismo tiempo que tenemos la gente que creó esta última fase de estas elecciones en los Estados Unidos, en Indiana y en Carolina del Norte, han creado un golpe de Estado contra el sistema constitucional de los Estados Unidos. Esto es lo que se trata. Esta es traición. Lo que ocurrió ayer es traición, porque su intención era traicionera. No porque el acto de por sí fue otra cosa más que un delito, sino que la intención era traicionera, y por tanto es traición. Y el enemigo de Estados Unidos es, por tanto, aquello que le están quitando el alimento a la boca de la población. Este asunto está desarrollándose, ya se reconoce a nivel internacional. La mayoría de la población del mundo está enfrentando este asunto. El ritmo de alimentos está disminuyendo y ya no hay suficiente alimentos. Así que a medida que la gente se da cuenta de estos depósitos vacíos, esas bodegas vacías y cosas, a medida que eso empieza a disminuir, esos suministros sin alimentos, la crisis alimenticia va a acelerar. Y vamos a tener, no solo en otras partes del mundo, sino también ciudadanos estadounidenses que ahora están enfrentando el riesgo de morir por falta de alimentos. Ha llegado el momento de aquellos que están tratando de llevar a cabo fraude como el que se llevaron a cabo ayer. Ha llegado a su fin. Porque un pueblo hambriento pues será un pueblo en revuelta. Y aquellos que crearon este conflicto van a tener que cosechar el resultado. Así que no debemos ser pesimistas respecto a lo que está ocurriendo en esta fase de la elección. Es un fraude. El fraude que el poder de la prensa tratará de hacer imponer, porque eso es lo que hacen ellos. Ellos no quieren a Obama. Simplemente quieren usarlo para destruir a Hillary y destruir a Hillary Clinton. Una vez que destruyen a Hillary Clinton, van a destruir a Obama. Esa es su intención. Y su intención entonces es meter un régimen fascista en los Estados Unidos, una presidencia que de hecho sería un régimen fascista para cooperar con los británicos y someter a los británicos, a Estados Unidos, a una alianza con el Reino Unido o contra los liberales anglo-holandeses. No todos los británicos están a favor de esto, pero con una Europa central y occidental controlada por el mismo grupo, un poder imperial cuya intención es ir a la guerra contra Rusia, China, India y otros países empleando el poderío nuclear. Esa es la intención. Por tanto, el asunto entonces son las elecciones, no es la presidencia. Obama no va a ser presidente. Él no tiene lo que se requiere ser presidente. Mucha de la gente que lo apoya son gente valiosa, que están conectadas con el 80% más bajo, y hay que defenderlo. Obama es más o menos el Elmer Gantry de la política. Es la forma más clara de caracterizarlo. Por tanto, nos encontramos ahora en un momento en que un movimiento revolucionario o los elementos del mismo están en proceso de desarrollarse a través del asunto de los alimentos. Y aquellos que están triunfando no van a seguir triunfando durante mucho tiempo. El resultado es que si ganamos y restablecemos el tipo de gobierno que requerimos, esta nación y otras naciones, o de otra forma este mundo se va al infierno. Porque la crisis no va a cesar de hacerlo. La gente se va a morir de hambre. La gente va a morir en números crecientes. Van a matar a favor buscar alimento. La estructura de la sociedad se ha destruido por buscar comida que no existe. Por tanto, o ganamos nosotros esta lucha contra este mal, o no habrá nada por lo cual luchar. Entonces, gracias.
Habla Deborah Freeman. Muchas gracias, Lynn. Antes de pasar al periodo de preguntas y respuestas, quiero simplemente decir un par de cosas. Primero, recordarles y decirles a quienes no han participado en una de estas conferencias anteriormente, tenemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar varias instituciones aquí en Washington y alrededor del país. Vamos también a aceptar preguntas por internet y también preguntas de quienes están aquí en esta reunión en Washington. Si tienen una pregunta, miembros de nuestro equipo tienen tarjetas, yo les pediría que pongan su nombre, el de su organización. Si usted quiere que yo lea su pregunta, escríbala. Si usted quiere hacer la pregunta, simplemente indíqueme la naturaleza de la pregunta, el tema, ya que estamos tratando de organizar y agrupar las preguntas de manera coherente. Fuera de eso, quisiera alentar a la gente que está aquí y quienes escuchan por internet que, por favor, tengan a mano los últimos dos escritos de Lyndon LaRouche. Primero, el folleto que acaba de publicar LaRouche PAC, que es el informe del señor LaRouche sobre las elecciones. Él lo redactó justo antes de la primaria de Pensilvania. Y también lo que encontrarán en la página de la Rouge Pack y también en la página de Hierra, que es el escritor más reciente de Lyndon LaRouche. Creo que este escrito es algo muy interesante, especialmente dadas las palabras del señor LaRouche hoy en día. Ahora, pasando a las preguntas que nos han llegado, como les decía, voy a tratar de intercalar preguntas del público aquí con algunas de las preguntas institucionales que nos han llegado. También quiero tomar un momento para pedirles que a ustedes que por favor que le extendamos la simpatía a un gran amigo del señor LaRouche y del movimiento de LaRouche y también un gran amigo de los ciudadanos de Washington D.C., Doctor Abdul Ali Muhammad, muchos de ustedes lo conocen, falleció su esposa este fin de semana. Ella era gran amiga, estaba a su lado en la clínica médica que dirigía y la pelea en defensa del hospital de Washington, D.C. Quiero pedirles a todos que le extendamos nuestras simpatías y condolencias y pésames al doctor Muhammad. Muy bien. Lynn, tenemos una comunicación enviada por Tom Jackson de la Cámara de Representantes del Estado de Alabama. El representante Jackson es el presidente de la Comisión sobre Agricultura y es vicepresidente de la fracción demócrata y también es un funcionario de la Asociación de Legisladores afroamericanos o negros. También participó una delegación del Instituto Schiller a Sudán en los 80s y también es uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley de la RUSH, del HBPA, de protección de propietarios de vivienda y de bancos. Dice, querido Lin, estoy totalmente de acuerdo con tu iniciativa para parar de una vez por todas las políticas de libre cambio y regresar al principio de precios de garantía de los granjeros. Me preocupa, como te preocupa a ti, la hambruna y el hambre de nuestra gente también está en todo el planeta. He sido testigo de este crimen no solamente en los estados que he visitado, sino también en el gran continente de África, donde vi el impacto que puede tener en otras poblaciones, pero también la posibilidad que existe de hacer algo para cambiar los resultados. Nuestra legislatura en el estado de Alabama solamente va a estar trabajando unos cuantos días más, entonces he presentado una pequeña resolución que espero poder presentar a la Cámara de Alabama en estos días. Te envío esta resolución para que lo utilices en tu reunión en Washington. Buena suerte con tu esfuerzo por parar la extensión de la hambruna antes de que destruya nuestro planeta. Quiero hacer un llamado también a legisladores en todo el país para que conmigo todos presentemos resoluciones parecidas en nuestras legislaturas respectivas. El representante Jackson es una resolución larga. No quiero tomarme el tiempo de leerlo acá. Lo que les indicaría simplemente es que la resolución es una expresión de precisamente lo que Helga Seplarush ha solicitado en cuanto a abordar este problema de aumentar la producción de alimentos a nivel mundial. Vamos a colocar una copia de esta resolución del representante Jackson en la página electrónica de la RUSHPAC y nosotros también queremos alentar a otros representantes en el país a que hagan lo mismo. Lynn, la primera pregunta viene de alguien que trabaja en una de las campañas presidenciales, y lo que ella dice es, señor LaRouche, perdóneme, señor LaRouche, creo que estoy reduciendo el nivel de la discusión, pero el hecho es que algunos de nosotros no tenemos opción sino abordar las realidades cotidianas de la política electoral. La estadística constante que todo el mundo menciona y que nadie contradice es que el 90% de los demócratas, y enfatizo demócratas, que votaron a favor de Barack Obama en cada una de las últimas primarias han dicho que, de hecho, sí respaldarían a Hillary Clinton en una carrera entre ella y McCain. Pero lo opuesto no es así. Los que votan a favor de Clinton podrían votar por McCain en caso de oponerse a Obama. Este no es mi estimado, sino es lo que dicen las encuestas. Mi pregunta, por lo tanto, es ¿qué es lo que pasa con el Partido Demócrata? El Comité Nacional Demócrata, los grupos en el Congreso, el Senado también, aún desde el punto de vista más pedestre y pragmático, el hecho simplemente es que Hillary puede derrotar a McCain y Obama no puede derrotarlo. ¿Qué están haciendo? ¿Saben lo que hacen o los están manipulando como unos tontos? Responde la Rush. En cierto sentido los están manipulando y tomando por tontos, pero el problema con ellos no es falta de información. Es un problema moral, sistémico. Tiene que darse cuenta que lo que pasó después de 1968, especialmente con en los 1970s, por ejemplo, como consecuencia de Nixon, es que la generación 68era no es simplemente una generación, no es un grupo de cronológico de ciertas edades de la gente que nació entre el 45 y el 58, sino más bien hay cierto elemento, una composición de esta generación, hay una agrupación de obrera o de trabajadores de cuello azul, pero también hay los llamados trabajadores de cuello blanco. y además a veces son fascistas en los Estados Unidos y en varios países de Europa y también en Sudamérica y otros lados. Es lo que pasa es que estos tipos, ¿qué representan? Ellos representan la antitecnología. Esta es el meollo de quienes destruyeron la energía nuclear en los 60s y 70s. También con la industria lo terminaron. La destrucción sistémica de los Estados Unidos se basó en el impacto del auge de los 68eros por las instituciones políticas en los 70s. Ahora, lo que pasó entonces es que otra sección de la generación 68era de cuello blanco, que no eran cerdos, a diferencia de los amigos de Obama de Chicago, pero lo que pasó es que se encontraron, tenían cierta competencia, cierto conocimiento, cierta dedicación a la cordura. Probablemente se cambiaron los calzones, como no lo hace Al Gore, según entiendo. Pero entonces se encontraron en una situación de estar en una posición inferior en cuanto a la influencia política. Entonces lo que pasó es que esta gente terrible, esta gente apestosa, para usar un término bonito, subieron a las posiciones más importantes. Esta es gente sucia, sucia. Sino que son tan sucios que parece que se untan de lodo para ensuciarse. Fuman marihuana, tienen todas esas cualidades. Y luego el otro 68, ¿no?, que fue a una universidad, quizás, o tiene algún tipo de orgullo, y con la idea encuentra que sus propias condiciones de vida no han mejorado mucho verdaderamente, y a veces están empeorando. Mientras que esta gente horrible,
y para usar un eufemismo, está en una posición de pues superior. Así que lo que tenemos, no solamente con los funcionarios elegidos que pertenecen a esta categoría, o funcionarios del gobierno que tienen estos antecedentes, sino que tenemos a toda una gavilla de personas en su entorno, como grupos políticos, grupos de acción, cosas de esa índole, que son la maquinaria política. Y la maquinaria política la domina gente que usted no quisiera que su hija se casara con esa gente. Pero hay que respetarlos porque tienen el poder y tienen el dinero. De resultas, el Partido Democrático, tenemos el mismo problema con el Partido Republicano, pero toma una forma distinta a veces. Tenemos esta generación de 68eros que o eran parte de esta escoria y ahora son en el poder y con frecuencia en el poder superior. No, tal vez no sea el máximo puesto, pero en puestos superiores. Pero los otros 68eros, que son los profesionales, profesionistas, que tenían algo de poder, pero abandonaron, trataron de combatir contra los 68eros que estaban en poder. Era como en la guerra, por lo general. Los soldados tienen que retirarse del combate y otras cuestiones, porque ya no tienen condiciones para estar en combate. A mí, lo mismo es cierto de los 68eros. Cuando llegan a la edad de los 35, ya se está su vida secando, ya está, se acabó su juventud, y cosas parecidas, y ya no son combatientes, y ya no son luchadores, y cambian sus valores. Y yo he visto lo mismo en mi propia organización. Ocurre en curvas. Los que antes luchaban, ahora están buscando zonas de comodidad, no trincheras. Entonces se adaptan. Bueno, ya no podemos luchar contra ellos. Tenemos que aprender de alguna forma de que nuestras tradiciones se hagan sentir de alguna forma, pero tenemos que aceptar lo que ellos quieren, lo que ellos exigen de nosotros. Y por tanto, lo que tenemos entonces es un potencial revolucionario, porque estos 68eros ya no les importa el bienestar de la gente del 80% que tiene los ingresos más bajos. Por tanto, si usted quiere organizar un movimiento político en los Estados Unidos, como Hillary lo ha tratado de hacer con su propia campaña, bastante bien, lo que ha hecho desde Nueva Hampshire, si usted quiere organizar una base política no se apegue a los 68eros. Ella tiene la misma edad de su esposo, 60 años, de mi esposa, es Helga. Hillary y Helga tienen la misma esposa, edad, tienen más o menos cierta, pero Helga es mejor en eso, al respecto lo sé. Pero Hillary ha hecho un buen trabajo en su propia forma, pero se encuentran con condiciones de depender de la generación de los 68eros, que ahora está enquistada en posiciones políticas que son las que definen la política. Su instinto es 68ero. No son sus cerebros. Sus cerebros no están, no tienen muchas condiciones. Ya está completamente chocho después de los 35, 36 años. Por tanto, el problema que tienen los Clinton, y como muchos otros políticos, es que están dependiendo demasiado de los 68eros, que son la capa a la que van a buscar apoyos políticos y también de las instituciones, y también son clave para la recaudación de fondos. Entonces tienes un problema de dinero también involucrado. Así que la única solución, y que es típico de la historia, usted quiere librar una guerra, no se concentre en los asilos de ancianos. Usted quiere librar una guerra, consígase gente que tenga menos de 35 años de edad, excepto por lo general, por supuesto, que uno. Pero usted necesita la gente que tiene la energía para entender la misión, que aceptará la capacitación, que lo hará con cierto vigor en la edad de 18 a 35. Esas son sus tropas de combate. Esta gente, obviamente, porque usted está buscando cifras, usted va a buscar a la población la más numerosa de los 18 a 35. Y esta gente, por lo general, son la gente de la clase media o hacia abajo, o pobre. Por tanto, si usted quiere tener el éxito, escoja la base correcta. Si quiere una victoria, escoja el ejército correcto. Sí, ahí se requieren unos cuantos generales, pero tienen que tener el ejército correcto. Tiene que ser un ejército bien informado, tiene que entender su misión, tiene que tener cierto sentido táctico de lo que está haciendo, y tiene que tener un compromiso, una orientación hacia la misión. Lo que tenemos en todo el mundo, gente que está librando una lucha de vida o muerte, porque se les está quitando el alimento. Organicemos al 80% con los menores ingresos, con la población, para una guerra por la comida, porque la alternativa es la muerte en masa por inanición. Y si el príncipe Felipe se sale con lo suyo, la oposición, en su oposición a cualquier sistema de desarrollo, va a acabarnos con sus vampiros, sus murciélagos vampiros. Entonces no tendríamos la menor posibilidad. Uno no va a la guerra a no ser que no haya otra alternativa. Y uno no va a la guerra con el propósito de seguir la guerra. Uno va a la guerra con la intención de ganar a la oposición, a que acceda a las condiciones de uno. Lo que eso significa es que tenemos la filosofía equivocada hoy día, la filosofía de ver cuál es la nación es nuestro enemigo. ¿China? Oh, hay tantos miles de millones de personas, hay mucha gente ahí, tal vez debemos reducir el número de personas allá. ¿Indias? O tienen más de 1,000 millones de personas. Oh, es demasiado, demasiado. Era mejor cuando solamente eran 300 millones de ellos. Y así por el estilo. África, no vamos a olvidarlo, simplemente vamos a reducir su población. Esa es la política hoy día, esa es la política. Y por tanto, si alguien dice que va a luchar, que va a luchar por los negros, pues mejor no se involucran demasiado con Obama, porque la gente son muy, esa gente es muy útil. Su base de apoyo es muy útil. Ellos no tienen ningún interés en esta tontería. Simplemente los embaucaron en esto. Un asunto más, en este asunto de los negros americanos. Tenemos dos tendencias principales entre las personas que son de descendencia africana. Una tendencia es que es el tipo combatiente como lo soy yo, que es famoso de esta zona del Washington D.C. Y ya lo reemplazaron en su influencia durante el transcurso del siglo XX, la influencia del sistema de segregación y demás, y no salga ya a luchar, sino que espere que las cosas desciendan sobre usted. En términos de la base negra de la población de la campaña de Obama, examínela con cuidado. Tenemos a los combatientes que combatieron para librarse de la esclavitud, probablemente mataron para librarse de la esclavitud, y que también fue un gran pensador, un científico, músico, cuyos hijos eran músicos y científicos, que era un dirigente, como muchos otros que libraron para acabar con la esclavitud en los Estados Unidos. No esperaron a que alguien cayera sobre encima de ellos desde arriba. No esperaron a que les goteara un bien desde arriba, sino el instinto era salir y luchar por ello. No solamente luchar por ello, sino construirlo, hacerlo. Y lo que ocurrió es que, como la condición de la población de los Estados Unidos, cuando se destruyó la industria debido a la población negra, era una industria. La verdadera fuerza de la población negra en los Estados Unidos era la industria. También en la ciencia, aunque eran números pequeños relativamente, la vinculación con altos grados de destreza que se tenía que ver con el crecimiento de un nivel de poca destreza a niveles de altas destrezas durante su vida y una posición más alta en el mundo y una mejor vida para los hijos de uno, vamos a hacer que suceda. No esperemos a que caiga sobre uno. Vamos a hacer que ocurra. Y el problema es que, miren, Obama no dice nada. El problema no tiene que ver con la gente de su alrededor. La gente de su alrededor, sabemos de ellos, son muchos dirigentes de la campaña de Obama, son gente buena, piensan buena, bien, son combatientes. Están metidos ahí por muchos motivos. Pero el asunto es que, ven, tengan esta imagen, vamos a hacer que ocurra. Vamos a hacer que ocurra cómo. ¿Cuál es tu programa, mamá? No hay tal cosa. ¿Qué vas a hacer para curar el problema? No tienes nada que ofrecer. Pero entonces, ¿por qué va a votar alguien por Obama? Sí, que le promete todo, pero que promete no darlo. Por unción, como Elmer Gantry, este vendedor. ¿Se acuerdan esta novela? Una película muy buena. Muy buena, buena obra. Y usted consigue este predicador religioso, que era un fraude, un fundamentalista como Jerry Falwell. Y viene y dice, Jesús te va a salvar. Vamos a tener esto, vamos a hacer, Jesús te va a salvar. Si haces el otro, Jesús va a descender sobre ti. Mientras que en la visión cristiana, el Megantri no es una visión cristiana, sino la verdadera visión cristiana es: encuentra la fuerza para hacer lo que hay que hacer, dedica tu vida a hacer algo útil, descubre cuál es tu misión y hazlo, construye algo, haz algo. Y tenemos a esta gente que está votando por Obama, que en muchos casos está esperando que él descienda, está promoviendo la revolución, está promoviendo un gran cambio. ¿De dónde va a venir? Va a venir un gran cambio. Vas a hacer algo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Obama? No has hecho nada hasta el momento. Has recabado mucho dinero, pero ¿qué has hecho? No has hecho nada. ¿Cuáles son los problemas de la vida? ¿Qué has hecho en cuanto a estos problemas? ¿Qué has hecho en cuanto a la crisis de la vivienda? ¿Qué has hecho en cuanto al problema de la educación? ¿Qué has hecho en cuanto al problema de alimentos? No has hecho nada. Has hablado sobre todo, como Elmer Gantry, el gran embaucador, como el ministro que crea más gente detrás de la cortina que la que crea y que las que salva por delante. De eso que se trata, el Elmer Gantry. El problema aquí es que no es el hecho de que él haga eso. Eso es malo. El problema es que la gente lo aguanta. Aquí está. Usted está pensando que quieren revolución, quieren la salvación, quiere que el bien descienda sobre ellos, pero están esperando que el gran, la iniciativa del el dinero de la gran religiosa, el dinero que les caiga de la iniciativa religiosa, y que esa gran influencia de la iniciativa religiosa le traerá ese dinero y van a obtener todo el sexo y todas las otras bendiciones que desean, estilo Elmer Gantry. Y eso es un fraude. Pero el problema es que, ¿por qué el pueblo americano lo aguanta? Le puedo decir de mi experiencia del año 2004. La iniciativa de la religiosa, que era gente, dirigentes con los que habíamos trabajado durante años, del movimiento de los derechos civiles, y nos decían, ¿sabes? Tú tienes la razón, pero no tienes el dinero. Y nosotros necesitamos el dinero. Así que se fueron. En vez de ser combatientes, y gente que quería que ocurriera, hacer lo contrario. Deme el dinero. Deme el dinero. Que caiga sobre nosotros ese gran lluvia de dinero del cielo que descienda sobre nosotros. Y esa es la campaña de Obama, Elmer Gantry, como en la película. Véanlo ahí, está todo. Al destruir la industria, al destruir el tipo de cosas, y transformamos a un pueblo pobre, pobremente educado, y lo convertimos en gente que podían hacer cosas, en una fábrica, en un taller, que podían hacer que hiciera. No rezaban porque ocurriera, sino que hacía que sea. Pida, ore por la fuerza de su brazo para hacerlo. Y ore por la fuerza de su cerebro para que pueda lograrlo. Sienta el júbilo de ser algo. Decíamos antes, sea alguien que haga con las cosas ocurran. No este vago que va a caer sobre mí desde el cielo. Ajaja. Bueno, ese es el problema. Y nosotros tenemos que, al extendernos a nuestra gente que está en la organización de Obama, tenemos que decirle esto. Déjense de tontería, dejen del engaño, pónganse, hagan que ocurra. La gente se está muriendo de hambre porque no hay comida, haga que ocurra. La gente se está muriendo por falta de empleos decentes, déselos. La gente está sufriendo por falta de infraestructura, creémosla. La gente se está muriendo porque no hay médicos, sea médico, haga que ocurra, déle la salud. Haga que déme la realidad. No me diga que va a descender sobre mí por alguna unción, que va a caer esto del cielo. Haga que ocurra. Hágalo realidad.
Habla Deborah Freeman. Bien, la siguiente pregunta fue enviada por un caballero que tiene un cargo estatal en el estado de Nueva York. Él dice, señor LaRouche, la prensa de Nueva York tiene muchos reportajes que dicen que Karl Rove se ha insinuado que los republicanos están en posesión de una sorpresa de octubre que se utilizará si Barack Obama se convierte en el candidato demócrata. ¿Eso quiere decir que su intención sería hacer que McCain fuera presidente, pero eso no cuadra? Personalmente pienso que John McCain está loco, pero realmente no creo que sea fascista. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Dice LaRouche. Lo que yo he visto y las cosas clínicas que he visto, John McCain tiene una mente problemática, está preocupado. Como defino esta situación con él, McCain, el factor positivo de McCain no está en él mismo, como lo he dicho. Lo positivo de McCain viene de su familia, viene de la tradición naval que representa en cuanto a su padre y demás. Ahora, hay cierta sección de la tradición naval, hay parte de la tradición que es británica, Ese es el problema de Pearl Harbor. La otra parte estaba con MacArthur en el mismo periodo pertinente. Y esa tradición comprendió una cosa. La cosa importante que hay que decir aquí es que nosotros somos estadounidenses. Ahora voy a hacer un paréntesis en la respuesta a esa pregunta para decir algo que creo que es importante. Salimos de una era de tinieblas en Europa como resultado de tipo de políticas económicas representadas por la gente de Londres, por la gente que respalda estas políticas en Wall Street y otros lados hoy en día. Salimos de eso, de una era de tinieblas, y uno de los grandes líderes era un tipo que se volvió un cardenal de la Iglesia Católica, que el cardenal Nicolás de Cusa. Cusa tuvo dos grandes logros en la vida, o para resumirlo en dos puntos. Uno fue su concordancia católica, que fue esencialmente un planteamiento de la intención de Dante Alighieri en De Monarquía, es decir, la formación del Estado Nacional a diferencia de los sistemas imperiales. Ahora, esto en el caso de Cusa se plantea de manera diferente en base a la doctrina cristiana, y fue una solución para la situación de la era de tinieblas, y había una parte importante donde los concilios que llevaron a la formación del Estado moderno en Europa. Nicolás de Cusa. Cusa también era un gran científico que descubrió o redescubrió los principios de la ciencia física, y cualquier ciencia moderna europea fluye directamente por Cusa, pasando por Cusa, de precedentes que él mismo estudió en cuanto a los antiguos griegos, los pitagóricos, Platón, etcétera. Entonces la civilización europea es producto de esta movilización en torno a Cusa, con gente como Brunelleschi, que descubrió el principio de la catenaria antes de que nadie lo había hecho. Se conoce como la funícula en italiano, funiculi funicula. Entonces, en todo caso, esta es nuestra civilización. Nuestra civilización fue corrompida de la misma manera que ha ocurrido recientemente por una potencia, un poder financiero oligárquico. Bajo estas condiciones, Cusa, después de ciertas derrotas en guerras contra estas potencias, planteó una política, dijo, para resumirlo, vayamos los europeos a otras partes del mundo, crucemos los mares para conocer a las personas en otras partes del mundo, cruzando los océanos, y trabajemos con ellos y démoslo a ellos lo mejor que es nuestro, y así junto con ellos construiremos algo con el que rodearemos la enfermedad que se encuentra en Europa, y así resolvemos el problema. Murió Cusa, pero un joven capitán naval genovés encontró los documentos del legado de Cusa, y esto resultó particularmente en la exploración por parte de Cristóbal Colón que llevó al descubrimiento de las Américas. No fue descubrimiento de Colón por parte de Colón, sino que fue un descubrimiento de Cusa. Ahora, desde ese momento, el problema era que Europa, la civilización europea, en su cultura era algo muy bueno, especialmente como se reactivó con el Renacimiento. El problema es que la oligarquía europea estaba todavía controlando eso exitosamente. Entonces el propósito era llevar lo mejor de la civilización europea, cruzar el océano a colonias en otros continentes, y de esa manera crear una civilización europea, una herencia que no sería algo esclavizado a las tradiciones oligárquicas europeas. Por lo tanto, uno de los movimientos en la que participaron mis ancestros en este país, mis ancestros pertinentes llegaron a este país en la primera mitad del siglo XVII, las primeras verdaderas colonias en Nueva Inglaterra en ese periodo. Entonces, lo que llevamos a lo que devino los Estados Unidos fue lo mejor de la cultura europea, sin esos desastrosos oligarcas. Pero desafortunadamente nos persiguieron, vinieron acá y hicieron un problema acá también. Entonces los Estados Unidos específicamente es producto de esa conexión de Nicolás de Cusa, de ese nexo de Cusa. Nosotros somos una expresión de la civilización europea en sus mejores momentos, y nuestra devoción, nuestro concepto del hombre, somos moralmente superiores a los europeos en este sentido, porque no creemos en las oligarquías. No pensamos que hay que besarle el trasero a algún príncipe o conde o algo por el estilo. Por lo tanto, lo que representamos, lo que hemos representado, es que se sembró lo mejor de la cultura europea, especialmente a través de los inmigrantes, no para huir de Europa como tal, sino para crear una oportunidad para construir un mejor mundo acá. Este es nuestro carácter nacional. Esto es lo mejor de lo que somos. Y ese es el tema hoy en día. Esa es la manera en que hay que pensar sobre las cosas. Tenemos una misión. Nuestra misión es tomar lo mejor de la cultura europea y lo que ha podido... lo que hemos podido juntar en nuestra sociedad, y usar eso como un arma para ayudar a mejorar toda la humanidad, liberar a la humanidad del oligarquismo, por ejemplo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro quehacer, esa es nuestra inmortalidad en tanto nación. Pero por lo tanto somos enemigos y somos blanco de la oligarquía europea, que nos odia a muerte y siempre nos ha odiado. Y por lo tanto, tratan de corrompernos y destruirnos. Y ahora quieren tratar de destruirnos. Yo les digo, caballeros, si yo sigo teniendo alguna fuerza en mi brazo y en mi mente, los vamos a destruir a ustedes, porque ya tenemos más que suficientes oligarcas, especialmente británicos. Y voy a alentar a gente, tanto los Clinton y la gente que los respalda, y también la gente dentro del campo del equipo de Obama, que les preocupa lo que pasa en este país y la raza humana, y que se quieren aliar conmigo con la idea de que hay que hacer las cosas en vez de esperar que descienda sobre nosotros las cosas. Hay que tomarlo porque es nuestro. Hay que darle de comer a nuestra gente. Y ese es lo que tiene que ser el tema. Tenemos que librar una guerra para defender la tradición estadounidense expresada por Roosevelt y su presidencia y por otras grandes figuras de nuestra sociedad, algunos con grandes cargos y otros no, pero todos aportaron a esta tradición, y que algunos como nosotros creemos en lo más profundo de nuestro ser, creemos en tal tipo de nación, y pensamos que hay que tomar lo mejor de la tradición europea, la civilización europea, y encontrar lo mejor que se encuentra en todo el mundo, y combinarlo para que se vuelva una fuerza para una sociedad libre del oligarquismo, libre de una situación donde alguna gente son dueños de otra gente, o lo someten a condiciones que son casi de esclavitud. Decir que hay que darle de comer a los hambrientos. Y tenemos que enfrentar esto como si fuera la guerra, no para matar, sino para ganar la guerra. Y si no lo hacemos ahora, muchas generaciones de aquí adelante va a tomar muchísimo tiempo para tener otra posibilidad de salvar a la civilización de nuevo. Habla Deborah Freeman. Bien, Lynn, la siguiente pregunta viene de un ex secretario de Trabajo. Dice: señor LaRouche, uno de los temas más apremiantes es el precio del combustible. Sobre los alimentos, una de las maneras de abordar esto es aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, los aumentos tremendos en el combustible, la gasolina, no son resultado de escasez de petróleo como tal. La propuesta de Hillary Clinton por lo menos reconoce que existe un problema, pero también entendemos que no lo resuelve. Mi pregunta es, ¿qué acción recomendaría usted para... ¿Hay que atacar a las grandes compañías petroleras y la OPEP? ¿Hay alguna iniciativa legislativa que hay que llevar adelante? Pero claramente tenemos que abordar este tema. Responde LaRouche. Tiene razón y hay que abordarlo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para abordar el problema? Primero, tenemos que reconocer que los problemas que tenemos, porque acuérdense, la idea de alimentos para la paz fue una característica del gobierno de Franklin Roosevelt. No fue original con ellos, pero fue algo característico. Entonces, ¿por qué tenemos eso hoy? Habíamos adoptado una política de producción de alimentos para el mundo que funcionó. ¿Por qué se abandonó? Porque los oligarcas tomaron control. Por lo tanto, los hábitos de no alimentar a la gente, y hay que ser específicos en esto, la idea de no sembrar los alimentos necesarios, eso es algo impuesto desde Londres, los británicos, Londres, no el pueblo británico, porque la mayoría es específicamente este grupo sucio, este grupo financiero liberal anglo-holandés, los parásitos, el legado de Venecia, los chupasangres, los usureros del planeta y del el sistema solar, si se les permite llegar a eso. Entonces, este es el enemigo. Si no estás preparado para destruir ese enemigo, no hay medida alguna que pueda funcionar. Roosevelt demostró, y el gobierno de él demostró, que sí se puede hacer, la tecnología existe. Es cuestión de tecnología y voluntad. Hagámoslo. Pero ahí dicen gente, no, pero tenemos que trabajar dentro de los parámetros que acepta esa gente. No, ellos no tienen derecho. Están portándose como gente inhumana, no tienen derechos para sus principios, son criminales. No proponemos ejecutarlos, al fin y al cabo no son animales, pero esa es la situación, por lo tanto tenemos que tomar el poder. Hay que decir, no hay que tratar de resolver este problema o otro problema, sino que hay que ir a lo profundo del problema. Si se dice, hay que regresar a Franklin Roosevelt, es una buena manera de identificar el problema. Si Roosevelt lo hizo, es bueno. Si a alguien no le gusta a Roosevelt, esa persona no es buena. Esa es la base de la política y hay que abordarlo de esa manera. Y de así no hay problema. El punto es básico, es simple. Sí podemos, a través de varios programas, podemos duplicar la producción de alimentos en este planeta. Es totalmente factible, pero se requieren las instituciones y la voluntad política y el control político para lograrlo. Por lo tanto, hay que tomar poder político. Hay que ser, de nuevo, como en el tema de Obama, no hay que esperar a que esto nos llegue de los cielos. ¿Cuáles deben ser nuestras oraciones para que nos llegue del cielo? No. Hay que decir qué vamos a hacer para cambiar el sistema, para que ocurra. Entonces no hay problema técnico. Esto se ha trabajado, todas las maneras de hacerlo están ahí. No hay problema en eso. El problema es el sistema. Pero el problema no es cómo cambiar el sistema, es cómo eliminar el sistema. Antes teníamos un sistema que funcionaba, regresemos a eso. Habla Deborah Freeman. Bien, de nuevo, para quienes escuchan por internet, están participando en una videoconferencia, un seminario desde Washington, D.C. El ponente de hoy es el señor Lyndon LaRouche. Ahora, Lynn, la siguiente pregunta viene de alguien que tiene un interés personal grande en esta pregunta. Dice, señor LaRouche, si usted fuera el que dirige la campaña presidencial de Hillary Clinton, conociéndola a ella y sus capacidades, es decir, no siendo usted candidato, sino si estuviera asesorando a Hillary, ¿qué le diría usted a ella? ¿Cómo puede intensificar su manera de abordar a la población de ingresos inferiores? ¿Hay algo que se puede hacer, algo suficiente para oponerse a la jerarquía que la quiere aislar? Y si no, ¿qué es lo que tiene que añadir a ella para poder ganar la batalla? Responde LaRouche. Si quiere abordar este problema y resolverlo, uno tiene que estar listo para declarar la guerra. Es como el ejército de... Es el ejército de Gedeón. Estoy seguro que Bill Clinton tiene un discurso largo que le puede dar a ella sobre el ejército de Gedeón. Uno tiene que encontrar gente que alrededor de ti, gente que en la que no puedes confiar. Tienes una organización de campaña y gente en la que uno no puede confiar. En la primera oportunidad se podrían ir con la otra banda. Ese es el problema. Entonces se tiene que hacer dos cosas. Una de las dos ya lo está haciendo Hillary. Hillary repetidas veces ha acudido a la población de ingresos inferiores, el 80% de la población. Entonces, sobre esto tiene credibilidad con la mejor gente de los simpatizantes de Obama, al igual que con los ciudadanos en general. Eso es número uno. Ahora, hay que pensar como Franklin Roosevelt. Hay que construir el equipo que va a lograrlo. Lo que yo veo en su situación, viéndolo de cierta distancia, porque no lo conozco de cerca, así es que me limito en cuanto a lo que digo, porque no estoy en los círculos más cercanos, ella está haciendo demasiado con demasiado poco. Está dependiendo de gente que, bueno, no hay que tirarlos al basurero, pero que en general no tiene el equipo que necesita. Puede tener algunas cuantas personas o colaboradores que están haciendo un buen trabajo, pero hay otros que están haciendo lo que se les dice mientras están con la campaña, pero no tiene, como lo explico en esta plataforma que acabo de escribir, necesita un equipo, necesita un gobierno, no un individuo, no una personalidad. Sí, claro, se necesita un individuo, pero se requiere un gobierno. Y uno tiene que entrar en una pelea como esta como un gobierno, con la totalidad de un equipo presidencial estadounidense. Y ese debe ser el equipo de campaña, como una maquinaria. Y uno pelea como yo peleo. Algunos dicen yo tengo problemas porque no soy tan competente. No, el problema es que tengo demasiada competencia y por lo tanto el enemigo me quiso eliminar. Y lo trataron de hacer varias veces. Entonces, lo que se requiere es lo que yo represento. Un equipo de personas que dicen que esto se va a lograr. Pero tiene que ser un equipo que sea como una máquina que pueda entrar y resolver y quitar del camino cualquier cosa que se les oponga. Y el problema es que yo creo que ella no, por las circunstancias, ha tenido que no ha tenido ese tipo de aparato. Y por lo tanto son ella y unas cuantas personas que están trabajando con colaboradores medio interesados y algunos que sabotean cosas que no les gusta. Dice Deborah Freeman. Muy bien. Estoy tratando de poner esto en orden. Esto viene del Senado, el lado democrático, de la Comisión Agropecuaria del Senado. Señor LaRouche, ¿va a estar preparando algo parecido al proyecto de ley sobre vivienda, sobre la cuestión agropecuaria? ¿Qué es lo que recomienda específicamente en cuanto a algún proyecto de ley para inmediatamente abordar la crisis de alimentos? Dice LaRouche. De nuevo, creo que hay que golpear sobre el flanco primero. No hay que pensar primero sobre un proyecto de ley. Más bien, hay que tomar en cuenta que hay una reunión en Roma de la FAO, de la Organización Mundial de Alimentos. La intención original de esta reunión no es buena. La FAO fue una buena idea. Lo hizo una estadounidense de origen judío que fue una de las influencias muy importantes en los Estados Unidos y fue a Roma y logró que Alejandro III que adoptara esta política en Roma. Pero ahora hay esta reunión en Roma y la intención original era proponer la tontería de siempre, la tendencia hacia la destrucción de todo. Pero como resultado de la importancia del tema, acuérdense, hay gobiernos e instituciones poderosas en los gobiernos en Europa y otras partes del mundo que necesitan esta reforma, que necesitan reforma en la producción de alimentos. Y el problema en Estados Unidos es que si los periódicos aquí no dicen que la comida no es el tema número uno, que no lo es. Pero para la gente hambrienta sí es el tema. No necesitan leer el New York Times para saber si tienen hambre o no. Si no comieron anoche y si la familia no ha recibido comida, entonces el mensaje les llegó muy claramente, especialmente cuando ven los precios de la comida que están subiendo, que también es otro fraude. Entonces el tema central aquí es tomar un punto de apoyo internacional. Y con esto lograr, con una movilización en torno a esto, es un poder fuerte. Ahora, los alimentos atraen mucha atención. La falta de alimentos atrae más atención todavía. Y por lo tanto, la falta de alimentos está trabajando a favor tuyo. Hay que decir, hay que eliminar estos programas, hay que eliminar la OMC, hay que eliminar la idea de producir etanol. Y quien no está en contra del uso de alimentos para producir combustibles como etanol, este es un fraude, este es uno de los factores principales que está provocando la hambruna hoy en día, y eso causa la muerte. Esto es una política asesina. Y hay que acabar con ese programa de inmediato. No me importa si le guste o no al presidente de Brasil. Vamos a eliminar esa política ya de usar alimentos para el combustible. Vamos a duplicar la producción de alimentos, porque si no lo hacemos, no vamos a tener una situación estable, un suministro estable de alimentos. Porque hay que darse cuenta que no solamente tenemos una escasez de alimentos, sino que hay... Eso existe en términos absolutos, pero también en el sentido de que la gente que antes comía tres veces al día, ahora bajaron a dos comidas y van para una sola comida o cero. Por lo tanto, lo que hay que hacer es destruir las instituciones existentes que forman parte de esta política, que hicieron esto, como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y como la idea de usar alimentos para combustibles. Esa política hay que destruirla. Y el programa fluye de eso, porque desde el momento que uno dice eso, tenemos ya en existencia, por ejemplo, la Revolución Verde de Nehru en India, por ejemplo. Ahí existe toda esa información. Hay lo que existe en Filipinas. Hay programas enormes para lograr los cambios necesarios para producir los alimentos. Falta cierta gente con destreza, pero podemos lanzar el proyecto. Así es que necesita simplemente los proyectos de leyes, los proyectos de ley necesarios que plantea claramente lo que se requiere. Algo de tres páginas, nada más de tres páginas, que plantea cuál es la política e indica cuáles son los objetivos que hay que lograr. Y sacar eso como una política, y con eso se puede destruir y anular cualquier política que contradiga eso. Y luego se encuentran todos los proyectos anteriores que están ahí, se forma un comité y se arma una cosa para un programa de acción y funciona. Esa es la manera de hacerlo. Es decir, el problema es que cuando uno trata de armar por los procesos normales de la legislatura, yo ahorita no les pagaría ni dos centavos para todo el Congreso de los Estados Unidos. No sirve. Hay un par de personas buenas, pero... ¿Usted quiere que la gente que le está besando el trasero de Nancy Pelosi, que ellos redacten los proyectos de ley o que aprueben eso? Cualquier cosa que ella apruebe, yo no quiero acercarme a eso, como el caso de Al Gore. Entonces, no traten de encontrar recetas que puedan vender, porque en este caso uno está librando una guerra. Y la guerra es si uno va a tener... Va a tener biocombustibles, y si los vas a tener, entonces no es serio. Hay que eliminar los biocombustibles. Inmediatamente. Los biocombustibles es un timo, es un fraude. La posibilidad de utilizar eso es simplemente un fraude, un timo financiado por los gobiernos. Es un fraude total. Entonces eliminemos ese fraude. Hay que decirles a esta gente, ya no hay subsidios para la producción de esos combustibles. Eso ya se elimina. Y van a ver, si eliminan los subsidios, es que la idea de usar los alimentos para los combustibles no va a funcionar, y la gente va a empezar a producir comida para comida. Habla Deborah Freeman. Señor LaRouche, esto te va a poner en problemas, en aprietos. Señor LaRouche, he estado siguiéndolo a usted y su organización por mucho tiempo, y tengo que decir que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice. En el transcurso de la primaria de Pensilvania, tanto yo como mi esposa y muchos de nuestros amigos nos ausentamos del trabajo para ir a Pensilvania para trabajar a favor de Hillary Clinton. Si Obama es alguien que está presentando al Imperio Británico y si la elección es una de las partes más importantes para resolver la economía de Estados Unidos, y mi pregunta, y esto no es algo sarcástico, pero con toda sinceridad le pregunto, ¿por qué usted no está respaldando a Hillary Clinton 100%? Entiendo que ella no es perfecto, pero sin duda es la única que tiene la posibilidad de hacer algo para bien de la humanidad. También tomando en cuenta que está usando tantas políticas suyas como puntos de discusión, así como invocar el nombre de Franklin Delano Roosevelt en su campaña electoral. Yo creo verdaderamente que ella respaldaría su cambio económico si es que logra el nombramiento y la presidencia. No deberíamos tenerlos a todos y especialmente a usted que la respalden y para impulsarla hacia el nombramiento, la nominación, ya que esta elección es tan importante.
Piénselo nuevamente. Piense sobre lo que acaba de plantear. Primero que nada, como he dicho de forma reiterada, como presidente de un comité de acción política es contrario a la ley hacer eso. Y esa interpretación sería la que se le daría si lo hiciera yo. Pero mientras tanto, cualquier persona que sabe lo que estoy haciendo sabe exactamente cuál es el mensaje. El mensaje no es que diga yo que la apoyo. Mi mensaje es decir qué es lo que propongo. Y da la casualidad que ella lo está haciendo. ¿Y qué tiene eso de malo? También he dicho de forma crítica qué es lo que tiene, qué, lo equivocado que está haciendo Obama y qué es lo que tiene, y he hablado de McCain. Y no quiero pues confundirlo con George Bush. Sé que no es necesario. De hecho, lo que haría el enemigo se le daría un ataque. Trataría de dar el ataque con toda la gente que me odia, cuando verdaderamente le preocupa a ella, y que le harían cosas terribles a ella. Este no es el tipo de política. Este se trata de que cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde como misión. Nuestra misión la determina lo que hacemos en cualquier caso, lo que son nuestras capacidades, y el efecto de lo que podemos hacer nosotros en nuestro propio nombre. Y todo esto va de la mano. Mi propósito es decir estas cosas, y con estas cosas que estoy haciendo, obviamente, tendré de usarla, porque si lo usa, la ayudará. Si apela al 80% y la oposición no lo hace, eso va a ocurrirle. Y yo voy a tratar de hacerle claro que ella, lo que ella necesita saber, lo que la gente necesita saber. Y si yo la difundo como cosas que ella sabe, la gente tiene que saber, ella se aprende automáticamente, no le falta nada. Si yo saliera públicamente a apoyarla, ¿usted sabe lo que pasaría con ella? La atacarían como nunca jamás. Eso no es útil. Diré que tenemos más preguntas como esa de los delegados de Clinton que de ningún otro tema, salvo, ¿no cree usted que Dick Cheney no es responsable de la madama de DC? Eso sería suficiente para que cualquiera se colgara. Bueno, la otra pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, tengo dos preguntas para usted que tiene que ver con economía. Debo mencionar que esta pregunta viene la representante Priscilla Taylor de la Cámara de Representantes de Estatal de Florida. Ella fue la que presentó el proyecto de ley para proteger a los casatenientes y a los bancos de LaRouche en la Cámara de Representantes de Florida. He estado viendo el debate de el impuesto sobre la gasolina. Hillary quiere que se suspenda ese impuesto. Obama se opone a que eso ocurra. La pregunta es, ¿qué cree usted que debe hacerse? ¿Qué podríamos hacer que beneficiaría de una vez a la población? Yo sé que su proyecto de apoyo a los casatenientes y a los bancos ha ayudado a mucha gente, a los propietarios de vivienda. pero entiendo que los banqueros tienen su propio proyecto de ley. Que en esencia dice que él vetaría cualquier proyecto de ley que presenten los demócratas para ayudar a los dueños de vivienda y a los bancos. Nos da esto una nueva oportunidad, o hay otros problemas que son más importantes. Yo lo estoy viendo de forma estratégica, no mecánicamente. Creo que la población americana está tan acostumbrada a perder, que salimos con métodos mecánicos. Si hacemos esto, si hacemos aquello, esto como si ganaría uno por fe, o por la gracia de Dios, o la otra forma del otro al mundo, ¿no? No funciona así. Estamos en una lucha por el poder. No es influir a este tipo o influir al otro tipo. Estas son cosas mecánicas. Pero eso no es lo que en verdad decide los procesos. Lo que uno tiene que pensar es cómo poner en marcha procesos que controlen la forma en que suceden las cosas. El problema que tengo yo es que trato de educar a mucha gente en cuanto a las dinámicas de Riemann para explicarle cómo bregar con estas preguntas, pero la gente no conoce las dinámicas de Riemann. Y por tanto, les ofrezco una solución científica como método, pero no la entienden, porque todavía están pensando en términos cartesianos, en los términos en los cuales piensa la mayoría de las personas. Es por ese motivo que la gran mayoría de los economistas son incompetentes en cuanto al pronóstico. No es que sea incompetente como tal, pero en cuanto al pronóstico, sí. Lo fundamental es que lo que estoy tratando de hacer, primero que nada, es tratar de formular declaraciones de política que aunque la persona no entienda los conceptos riemannianos, puedan entender estos conceptos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer al respecto. Porque tengo una población analfabeta, especialmente a los niveles más altos en cuanto se trata de economía. No hay ninguna competencia profesional en cuanto a economía. Hay economistas que tienen cierta competencia específica porque hacen el trabajo. Pero en cuanto a los principios de economía, no hay un cuerpo de personas que sean economistas, que están en ejercicio, que sean competentes, que sepan lo que hay que hacer. Porque no es competente. Es que lo que tratamos de hacer es transigir, y alguna gente a mi entorno hacer, es especificar cosas como paquetes que pueden funcionar, son prácticos y que son sustitutos para la competencia que no existe entre estos economistas. Así es que hay que hacerse, tiene que hacerse. Es por esa razón que estoy tan sobrecargado, porque la gente en economía no entiende economía, no saben lo que es. Todos piensan que saben algo al respecto, pero no saben nada. Lo que yo trato de hacer es educarlos con un paquete que va a funcionar y explicar por qué y cómo funcionará, pero si yo no tengo la participación directa, no tendrían el menor indicio de qué es lo que se pasa. Y eso es un problema. Y es por eso que hago lo que hago. Es importante que se haga, por tanto trato de hacerlo. Y también estoy tratando de ver si logro que crear jóvenes. Yo no voy a vivir para siempre, contrario a los rumores, yo no voy a vivir para siempre. Y tratar de desarrollar a jóvenes para que levanten la antorcha, lleven carga en esta antorcha, para generar personas que sean competentes en cuanto a los principios de la economía física. Lo que trata de interpretar la economía en términos de sistemas monetarios no tienen la menor idea. Están derrotados desde antes de empezar. No hay forma alguna de que usted pueda definir un sistema racional de economía en base de una economía monetarista. No se puede hacer, por la misma naturaleza del animal. Esto es un asunto muy importante. Déjeme decirlo de la siguiente forma. La economía es física, no es monetaria. Tenemos sistemas monetarios que se emplean para administrar intercambios, sueldos, son sistemas monetarios, pero no son sistemas económicos. Son sistemas monetarios que funcionan dentro de ciertos supuestos, ciertos o falsos de la economía. La economía es física. La mayoría de las personas no tienen la menor idea sobre la cosa más importante de una economía. Ningún mono podría tener una. Ningún chimpancé pudo tener una economía, porque la economía refleja el efecto del poder creativo de la mente humana. Y la mayoría de las personas no saben lo que es creativo. Han estudiado Descartes y no saben lo que es creativo. Creen en Euclides, no saben lo que es creativo. No saben nada. Por tanto, el problema es que la economía la definen cosas físicas, procesos físicos, que incluyen cosas como la infraestructura, la agricultura, industria, cosas que llamamos sistema de transportes e infraestructura muy específica y demás. La economía, el secreto es cómo engranar todas estas cosas para lograr un fin específico, específicamente para fomentar el aumento de los poderes productivos de la fuerza de trabajo. La misma creatividad que ningún otro animal tiene. Los seres humanos tienen creatividad. La mayoría de la gente no sabe lo que es la creatividad. Los niños hacen una mancha en la pared y dicen, eso es creatividad. Eso no es creatividad. Pero una economía física es una concatenación de las relaciones y las cosas físicas y prácticas que se usan como un medio para permitir descubrimientos por parte de la humanidad que se puedan aplicar para aumentar el poder productivo de la fuerza de trabajo. Es algo físico. Lo que uno hace en un lado, en el lado monetario, al crear un sistema de dinero, lo que uno hace es administrar asuntos de precio a través de métodos proteccionistas. Y si no hay proteccionismo, no hay cordura. Uno hace entonces que esta maquinaria de productividad que funcione. Así que uno tiene que construir una máquina. Una máquina es una máquina física, pero esa máquina física la impulsa el genio humano, que descubrió el principio, que pueden traducirse en beneficios. Y esos beneficios dependen de crear un aparato, por ejemplo, el sistema de ferrocarriles transcontinental. ¿Qué es lo que hacía? Transforma, reduce el costo de producción y le permite a uno a emplear todo el territorio de la nación de forma útil, que no pudiera hacerlo si no tuviera ferrocarriles. Antes de eso fue una revolución con los sistemas hidráulicos. Y los sistemas de agua, de transporte acuático, eran el precedente de los ferrocarriles. Eso no tenían alta velocidad, y si tienen alta velocidad uno no quiere montarse en ello. Los ferrocarriles tenían una velocidad mayor. Permitía mover cosas que no se podía mover con ese esfuerzo menor de humano. Por ejemplo, ir del carbón a la coca es una mejora. Ir de la coca al petróleo es una mejora. Ir del petróleo al poder nuclear es una gran mejora. Así que estamos haciendo la misma cosa, pero el impulso, el nuclear, multiplica usted la capacidad del ser humano por muchísimos más factores. Eso es economía. Eso es economía real. El otro factor de una economía real es que uno tiene que dar libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Para qué es la libertad? ¿Es para beber esto y hacer lo otro? No. La libertad es para, en la ciencia, significa la creatividad en el mismo sentido del descubrimiento de principios físicos universales. Eso es libertad. La capacidad de hacer acabar con un límite, sobrepasar ese límite y encontrar un nuevo poder que el ser humano pueda controlar de forma práctica para mejorar la capacidad del ser humano de existir en este universo, de sobreponerse a las limitaciones en ese sentido. Por tanto, ese es el genio, el poder creativo de la mente. Esa es la diferencia entre los babuinos y el ser humano. Y si están de desacuerdo conmigo, probablemente es un babuino. Eso es lo que es la economía. El sistema monetario de eso es simplemente hay estas relaciones, y en base a estas relaciones, relaciones físicas, entonces uno tiene una serie de cifras. Y entonces funciona. O sea que el flujo monetario en el sistema corresponde a los objetivos del sistema. En los viejos tiempos, en los Estados Unidos se aproximaba esto con el administrador de una fábrica. Wall Street siempre era un dolor. El sistema de la fábrica producía un sistema para producir productos que se iban al mercado, que aumentaba la capacidad productiva de la fuerza de trabajo que beneficiaba al que usaba ese producto, porque ese producto permitía que el que usaba ese producto tuviera un beneficio físico o personal en términos de uso de ese producto. Pero ese concepto, este entendimiento, falta. Por tanto, cuando hablamos de muchas de estas cosas de la economía, usted está tratando con un problema de la competencia intrínseca del tipo que cree que el que leyó un libro sobre economía sabe lo que es la economía. No tiene el menor entendimiento de lo que es la economía. La economía tiene que ver con qué, con la mente humana, y la mente humana tiene un poder que ningún animal tiene, porque la mente humana es la fuente de la creatividad. La creatividad que aumenta el poder productivo de la fuerza de trabajo y que está diseñada para que puede diseñar sistemas físicos, que crea carreteras, sistemas acuáticos, que diseña estos sistemas y su interacción, y que se fundamenta en la utilización del poder de la mente por cápita para aumentar la productividad, y que puede, uno diseña un sistema monetario de precio que ayuda a eso. Así que los flujos de dinero corresponden a un beneficio físico para la humanidad. Y eso es lo que yo enseño. Y a otra gente vamos a enseñarlas a dominar eso. Así que no pueden pensar en las cosas equivocadas. Todavía nos quedan muchísimas preguntas de instituciones en Estados Unidos, incluyendo del Congreso de Estados Unidos, de varias legislaturas estatales y varios sindicalistas, pero sí quisiera incorporar algunas de las preguntas que nos vienen de nivel internacional. Nos acaban de llegar un gran número de preguntas por Internet y también desde aquí de respecto al África. Para juntar varias de ellas, Lynn, ¿cuál es la solución que propone usted al cuanto al problema que usted habló de África, donde el crecimiento de la población africana se ve como una amenaza para el control de los financieros internacionales de la materia prima? ¿Usted cree que hay una diferencia entre la oligarquía anglofinanciera y el gobierno de la Gran Bretaña? Porque mucha gente en África no ve ninguna diferencia entre las dos cosas. Tomando en cuenta los problemas financieros y alimenticios que enfrenta el África, si ahora mismo, si usted estuviera en cualquier parte del continente africano, ¿qué le diría usted a los africanos? Probablemente estaría en Zimbabue, porque ese es el lugar donde uno puede insultar a los británicos, y ahí sí lo van a tomar en serio. La gente tiene que pensar de esto de forma muy clara. Ahora mismo, ¿cuál es el problema? África tiene una extensión territorial que intrínsecamente es agrícola, es su principal potencial, que es una de las principales fuentes de alimentos del planeta. Entonces, ¿por qué desperdiciar alimentos? Porque algunas cosas se comen la comida. Las enfermedades afectan la comida. El proceso de transportar la comida o no transportarla, la falta de aparatos para manejar la comida, entonces se pierde la comida antes de que llegue a los depósitos, después de los depósitos. También hay enfermedades en África que no se atienden, no solamente enfermedades de plantas y animales, sino también enfermedades de personas. Por ejemplo, el SIDA, el efecto del SIDA en ciertas partes del África, arrasó especialmente a la población mejor educada de los países africanos. Ese es otro problema. Así es que, por tanto, yo, la perspectiva mía en cuanto a África es decir, mire, vamos a hablar de infraestructura. Y la primera cosa que uno tiene que hablar es sobre la gestión de aguas. Eso es muy importante. Entonces después habla uno de transporte, porque si no hay transporte, no puede haber una administración de manejar las cosas que son necesarias para ayudar a la agricultura. Así que no trate de empezar, vamos a aumentar la productividad de los agricultores como tal. Primero, tomemos al africano, al agricultor africano como existe, en su cultura existente, dice, ¿qué podemos hacer en términos de infraestructura que pueda aumentar la productividad de ese agricultor sin cambiarlo de ninguna otra forma? Uno, si usted acaba con algunas enfermedades que acaban con la comida, y entonces se guarda la comida que se cultiva. Creamos la infraestructura. Yo diría, creemos el sistema de transporte interno para el África, que la vincule de forma tal de que podemos abordar este problema. Vamos a ciertas partes de África. Hay una enfermedad en esa zona. Hay un agricultor que está produciendo algo, pero no tiene ninguna instalación local. Y si tuviera esa instalación local, no puede ayudarlo porque no hay transporte. Así que usted quiere ahorrar, guardar comida, proteger la comida. Usted, a través de la irradiación, vamos a guardar cultivos, digamos. ¿Cómo lo haría? Lo pondría en una bolsa grande y la irradiaría. Podría usar ese producto como semilla. No estaría en buenas condiciones, porque ya tiene ese isótopos activos. Así que quiere guardar la comida, la empacó y la lleva de forma eficaz a ciertos lugares donde se necesita. Y ese es el método que se debe abordar. Con agua hay que tener una gestión de agua. Por ejemplo, algo muy elemental, no sencillo, pero elemental, el sistema del Nilo, que pudiera aumentar la productividad del Sudán, que tiene la territorio, en términos de extensión territorial, es la nación más grande de África. Por tanto, ese territorio como tal, es una gran extensión, una pequeña cantidad de agua. Si se le pone su disponibilidad, aumentaría la productividad. Y lo que de repente es un desierto, podría convertirse en un área de cultivo. Así que a veces yo diría, si uno lo aborda la cultura europea, ¿qué es lo que sabemos nosotros que ellos pueden usar, que sería de más beneficio para ellos? No vayamos allá a cambiarlos a ellos. Trabajemos con ellos. Tratemos de encontrar formas de que ellos puedan entender y pueden aplicar, que le permitiría a ellos aumentar o disminuir las pérdidas. Disminuir las pérdidas de alimentos una vez que la han cultivado. Porque yo creo que ese es el primer paso. Y luego vemos con ese método qué vamos a hacer dentro de para miras a tres generaciones a futuro. Empecemos en el campesino africano. ¿Qué vamos a hacer para garantizar que sus nietos vayan a tener la vida, el tipo de vida que valga la pena? Y yo creo que la civilización europea, en vez de ir a cambiarlo, para la mejor forma de hacerlo es darle la infraestructura y la tecnología que necesitan para mejorar el poder de la productividad de lo que ellos pueden hacer con sus propias destrezas en este momento. La próxima pregunta, Lynn, viene de John Jeffries, del sindicato de maquinistas en Louisville, Kentucky. Dice, Lynn, estamos haciendo todo esfuerzo para que el proyecto de ley para protección de los dueños de vivienda y bancos se apruebe, pero tengo un par de preguntas para ti. ¿Cuáles son las cosas parecidas entre los del 1933 y hoy día? Me tengo que ver específicamente con el mercado de vivienda y de la banca en general. Las obligaciones en aquella época no tenían instrumentos financieros basados en hipotecas, yo no creo. Yo quisiera saber qué son las similitudes entre la época de aquella época y si la situación hoy es peor que aquella en el 33. Y de esa forma, porque la situación del 33 es peor en el sentido de la moralidad. La población es menos moral hoy. En aquella época, mire la composición. En los Estados Unidos, en los 1920, teníamos hasta 40% era dedicada a la agricultura rural. Había un crecimiento rápido bajo Roosevelt. Estamos hablando de unos 5 o 6 años, un aumento de productividad. Lo que se requiere esencialmente es que tenemos que reconocer es que el dinero como lo definimos hoy día, a los precios de hoy, en esencia no vale nada. Nos encontramos en un periodo de hiperinflación ahora mismo. El ritmo de crecimiento de hiperinflación de los precios ya es un nivel hiperinflacionario. Nos encaminamos a una situación como la de 1923 en Alemania. El ritmo de inflación está aumentando. Tome el caso de los alimentos. El ritmo de escasez de alimentos va a aumentar. Está enquistado en el presente sistema, en la presente estructura. En esa época, Roosevelt la tuvo un poco más fácil que la que tenemos hoy, porque en aquella época tenía la tarea de revivir la producción, lo cual tomó como una década. Hoy tenemos el problema de parar el declive en la productividad. Por tanto, el desafío es más grande. Yo creo que se puede resolver, porque en el sentido que podemos movilizar y motivar a las personas, como no podíamos hacerlo antes, podemos hacerlo porque la situación está tan terrible que la gente está dispuesta a hacer el esfuerzo adicional para encontrar la solución del problema. Estarán dispuestos a luchar duro para salvar a la civilización, y esa es la mejor oportunidad. Lo otro es que sabemos que la juventud, yo sé cuál es mi experiencia que tenemos con ellos, tenemos el potencial en términos de los jóvenes, especialmente de entre 25 a 35. Esa es la dirigencia orgánica de nuestra sociedad hoy día. La intelectualidad en potencia, esa es la dirigencia, de ahí es donde va a salir. Y es especial porque esta generación que llegó a ser adulta, más o menos, durante las elecciones del 2000, cuando hubo un movimiento muy importante en los recintos universitarios, como yo lo vi en las elecciones de ese periodo, una gran participación entre la juventud, no quiere decir la mayoría, pero es una más que nada, ¿no? Y a eso me inspiró a mí. Y yo dije, bueno, que tenemos que ponernos serio, porque estos jóvenes están llegando a ser adultos, o ya son adultos. Tienen una orientación, que le están dando una porquería de educación. Tienen un curso y piensan que están perdiendo su mente, porque, bueno, por tanto, tenemos que hacer algo para organizar a estos jóvenes como una fuerza política a favor de la ciencia, a favor de las ideas, pero tienen que organizarse en torno a una orientación de la misión. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Llegas 18, 19, 20, ¿qué vas a hacer con tu vida? No lo que vas a hacer, sino ¿qué vas a hacer con tu vida? La existencia tuya te causa vergüenza. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Así que hay que tener una orientación hacia la misión, que en cierto sentido es como una sustitución del compromiso a liberar una guerra. Uno está librando una guerra no para matar, sino ayudar a la gente a lograr ciertas metas, a lograr cumplir con ciertas misiones. Y así es que tenemos que abordar este asunto. Es transmitir esto. Yo creo que podemos movilizar, y al movilizar a las poblaciones, yo sé que se puede hacer. Sabemos, y la gente le puede decir lo que hacemos en el sótano de mi casa. Sabemos que usted puede acelerar el desarrollo de las capacidades creativas de la mente humana a través de este tipo de proyectos. Tenemos un sistema experimental, funciona. No es perfecto, pero funciona. Y sí podemos aumentar el poder creativo de la población, el poder productivo de la población, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que para responder a su pregunta, que tiene varios aspectos complicados, lo fundamental es que la situación de hoy es peor que la que era antes, simplemente debido a la composición de la población, no se presta para la producción. Segundo, porque tenemos gente talentosa, jóvenes talentosas, que ha sido afectada de forma adversa por su experiencia en la vida debido a la situación de su generación. Esa vida que existe allá, esa sociedad que existe ahí, es un pantano, es una ciénaga, y hasta la gente, los jóvenes más brillantes, talentosas, motivados, no tiene acceso al tipo de ambiente que le permite, con la creatividad que tenga, la puede desarrollar. Así que tienen varias cosas en contra. Mi intención era crear la idea de cómo protege usted a estos jóvenes y sus talentos. ¿Cómo hace uno que desarrolle y los protege? Los protege de la influencia de los 68eros, que no hay más que 68eros académicos, que destruye una mente. No voy a entrar en detalles, pero podría hacerlo. Así que al crear este ambiente para ellos, de orientación hacia la misión, hacia la tarea, de metas, yo creo que podemos acelerar un grupo de cuadros, de jóvenes, que pueden convertirse en los dirigentes intelectuales de la próxima generación. Estoy hablando de gente que está en el grupo entre 25 y 35 años de edad. Y si podemos lograr que ellos comiencen a movilizar a los más jóvenes, de 18 a 25 años, y abordarlo de forma positiva. Yo me sentí muy optimista ante el grupo de 18 25 optimistas en el año 2000, con la degeneración de la cultura del año 2000, 8 años después. La posibilidad de tomar a la gente de 18 a 25 años y hacerla que progresa se ha degradado mucho desde entonces.
Habla Deborah Freeman. La siguiente pregunta es del doctor Luis Light, que es el funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Señor LaRouche, según la política, el Foro de Política Mundial de las Naciones Unidas, el mundo produce los alimentos necesarios para dar de comer a todo el mundo. Entonces, ¿por qué estamos viendo la peor epidemia de hambruna que se ha visto, donde uno de cada 6 personas corre el riesgo inmediato de desnutrición y muerte por hambre? Por hambruna. Esto no es solamente inmoral, sino que está fomentando la guerra y las revoluciones en todos los países donde existe esta hambruna masiva. Sabemos dos cosas. Cuando la gente tiene la capacidad de producir sus propios alimentos y vivir en comunidades estabilidades, no se mueren de hambre y dejando a un lado las catástrofes inesperadas como problemas, desastres naturales o guerras, están bien. La segunda cosa que sabemos es que esta catástrofe mundial es algo hecho por el hombre. Fue creado por la Organización Mundial del Comercio y otros que globalizaron la monocultura y restringieron la agricultura para ignorar, hacer caso omiso de los pobres. Mi pregunta es, ¿quién ha decidido quiénes son los que van a vivir y quiénes van a morir, dictando políticas tan arrogantes y asesinas a nivel mundial? Una cosa con la que estoy en desacuerdo, yo creo que el suministro de alimentos hoy en día realmente está en peligro. Y Helga, mi esposa, está trabajando con una serie de personas en Europa sobre este punto, dirigentes en diversas áreas que tienen los antecedentes gubernamentales y otras profesiones. Y tenemos acá, centrado en Lisburg, estamos haciendo cierto trabajo acá también que es muy pertinente sobre lo mismo, es sobre la historia de este problema de alimentos. Tenemos en realidad, obviamente, el potencial para un suministro adecuado de alimentos. Es la base del optimismo, pero lo que pasa es que hemos destruido ese potencial. Por ejemplo, el problema del trigo, las epidemias en contra del trigo, el problema no había existido, pero ahora sí existe este problema con el trigo. Entonces, la comida no está ahí. Y lo que vemos en todo el mundo es que se ha encubierto la información de manera sistemática del déficit neto de producción de alimentos a nivel mundial hoy en día. Es una mentira. De otra manera, lo que se plantea en esta pregunta es correcto. Y suponiendo que no existieran estas condiciones que son contrarias a algunos de los informes allá. Fuera de eso, la pregunta, lo que se plantea es correcto. Requerimos de un programa y el propósito y el enfoque entre europeos en particular, con el que estamos trabajando ahora y estamos tratando de involucrar a la parte estadounidense en estos momentos, es enfatizar el periodo de aquí a la reunión de junio de la reunión de la FAO y crear un movimiento para forzar un cambio en lo que había sido la intención original de esta reunión de la FAO, en base al hecho de que la gente que está preocupada por la situación de los alimentos ahora se dan cuenta de que se tienen que deshacer de la OMC, se tienen que deshacer de los biocombustibles y cosas por el estilo, y hay que deshacerse de la idea de que se toman ciertas partes de la tierra y se restringe ahí, se restringe cuáles son las áreas que pueden producir alimentos y negarle el derecho a producir alimentos en ciertas regiones. Por ejemplo, es el caso más claro, el caso de Sonora. Tenemos el caso del Príncipe Felipe, que es el mierdero de la familia real, y su organización del Fondo Silvestre es genocida. Tenemos en el caso del Plino en Sonora, tenemos la capacidad ahora, en base a estudios de ingeniería que los ingenieros mexicanos hicieron hace tiempo, se conoce el potencial hidráulico, se puede producir una expansión de alimentos en esa región, que es una de las opciones más oportunas, pero eso lo está parando, lo está previniendo la monarquía británica, el gobierno británico, a través del Fondo Silvestre del Príncipe Felipe, el Fondo por la Naturaleza. Entonces, el potencial natural que existe para producir alimentos a la vez se está destruyendo, que se está prohibiendo a la gente que produzcan esos alimentos. Entonces, está destruyendo la capacidad para producir los alimentos. Entonces, tenemos que actuar y sacar a esos criminales del sistema. Tenemos que enviar al Príncipe Felipe, regresarlo a Satanás de donde proviene. Dice Deborah Freeman, Lynn, nos han llegado muchas preguntas respecto a la producción de alimentos para los mercados nacionales y no los internacionales. Esto lo, el senador Joy Pendleton, que es de del Senado del estado de Kentucky y también es el copatrocinador del proyecto de ley de protección de los propietarios de vivienda y de bancos que se aprobó en ese estado recientemente y se aprobó en un Senado controlado por los republicanos, ellos añaden. Dice Lynn, además de lo que hago en la legislatura, soy un agricultor activo y también estoy en el programa agropecuario de la Universidad de Mary State. Como sabes, muchos de los granjeros hoy enfrentan un problema horrible. Están aumentando los precios del combustible, fertilizantes y todo lo que necesitamos para la agricultura. Somos responsables de darle de comer a nuestra nación y, francamente, tenemos que darle de comer al mundo. Estoy de acuerdo que la idea de usar el maíz para etanol no es viable. Hay que regresar al uso de maíz para alimentos. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿cómo podemos darle de comer al mundo con precios de producción, costos de producción que aumentan, pero además mantener comida barata para el mercado nacional? ¿Cuál es tu idea para asegurar que los agricultores en Estados Unidos sigan en ese negocio para darle de comer a nuestro país de comida buena y barata para la mesa? Responde la Rush. Bueno, hay varios problemas aquí. Primero, cuando se reduce la productividad de una economía, no se bajan los costos administrativos para mantener esa economía. Cuando hay menos gentes, como porcentaje, un porcentaje menor que trabajan, uno está aumentando el costo de la existencia misma. Si uno limita la producción, uno está aumentando el costo de la producción. Por esta razón. Además, los precios de los productos no se basan en los costos, no costos físicos. Si uno toma los costos físicos, que incluye todo, y si uno empieza de un precio promedio de mano de obra, y si se mide, establece un equivalente entre mano de obra y costo, se descubre que la mayoría de los aumentos de precios hoy en día sobre lo que se plantea en esta pregunta, realmente no son reales, son aumentos especulativos, resultados de monopolios. Por ejemplo, la manera en que lo funcionan los británicos, esto es una idea vieja, se crea una escasez artificial y se aumenta el precio. Hay dos maneras en que esto puede ocurrir. Primero, hay un aumento especulativo o de monopolio. Si hay monopolio, uno puede aumentar el costo, el precio. Se puede robar dinero, no porque el costo ha aumentado, sino porque el precio ha aumentado. Y el costo que aumenta es el costo del parásito, que es el que roba. Esa es la manera en que funciona. Entonces, la otra manera es reducir por medios monopolísticos la base de producción neta de toda la economía. Es decir, si uno tiene una población dada, ¿cuánta producción puede generar esa población en cuanto a producto útil? Bueno, obviamente eso tiene como factor la tecnología y también cuál es la política de empleo y producción. Si no está avanzando la tecnología, si uno está reduciendo la cantidad de producción y cosas por el estilo, entonces los costos de mantener la población se reflejan, incluidos los costos parasíticos, se refleja de manera inversa en el precio del producto que se produce. Por lo tanto, en general lo que hay que hacer es que hay que maximizar racionalmente la producción, donde siempre hay una sobreproducción, pero también se distribuye a todas las partes del mundo posible. Como por ejemplo el asunto del petróleo. El negocio del petróleo es absolutamente una locura. Los británicos, el petróleo como producto fue inventado por Mendeleev, que creó los campos petroleros de Bakú en Rusia. Pero el petróleo luego, la marina británica utilizó el petróleo en preparación para la Primera Guerra Mundial. Y descubrieron que si podían construir cruceros británicos que usaban como combustible el petróleo y no el carbón, entonces esto les daría un mayor alcance y un mayor poderío marítimo a la marina británica. Entonces los británicos tomaron cierta parte del Oriente Medio, una parte que se llama ahora Kuwait, que realmente es British Petroleum, y tomaron esta área y trataron de utilizar eso como palanca. Luego, al alentar el desarrollo del uso del petróleo, promoviendo el uso de automóviles en vez de sistemas ferroviarios. Ahora, cuando se usan camiones, por ejemplo, camiones de carga, en las carreras para sustituir los ferrocarriles, eso aumenta los costos dramáticamente. Pero si se elimina el sistema ferroviario, hay que utilizar los camiones de carga. Entonces el costo social aumenta en base a las ineficiencias generadas. Este es el tipo de problema que enfrentamos. Si uno piensa, olvídense del lado monetario, no asuman que el precio es correcto. El precio muy a menudo es el precio que impone el ladrón. Así es que no asuman que es correcto. Si lo ven en términos físicos, entonces las cosas se vuelven obvias. Si uno mide la economía con un precio promedio de mano de obra que se mide en términos de contenido de mercancías como el hogar de la familia, se empieza con eso. Alguien está trabajando, vive en una familia, se toma ese hogar. ¿Qué es lo que se requiere? Para comer, educación, todo, incluir todo, tomar los costos promedio para mantener un ser humano, para que esa persona sea productiva o para que la familia produzca un trabajador productivo. Y luego hay que pensar en cómo se optimiza el costo de producción. Y de hecho, reducir el costo efectivo de la producción. Entonces todo se vuelve muy simple. Entonces no muevan el producto por todas partes del planeta. Hay que diversificar el lugar de producción, usar todas las partes apropiadas para la producción. No utilicen el petróleo tanto, útilos simplemente como un insumo para petroquímica y otras cosas. Hagámoslo así. No hay que llevarlo por todas las partes del mundo y aumentando el precio y decir que es el costo de producción. No lo es. Entonces, mejor utilicemos energía nuclear, una densidad de flujo energético mayor. Y todo el mundo es más productivo así. Y, por lo tanto, el costo disminuye, porque el costo es algo relativo al costo de mantener un ser humano. Entonces, si la gente se vuelve más productiva, el costo de mantener un ser humano, en términos de producto, es más barato. Y no hay que dejar que entren los parásitos a robar, y no van a aumentar los precios. Es muy simple. Un buen gobierno, con una buena comprensión de cómo funciona la economía, entienden esto. El problema es que no tenemos el problema. Tenemos el problema nada más en la medida en que hay mala gerencia, mala administración. ¿Habla Deborah Freeman? Ok, muy bien. Voy a tomar todas las preguntas que tenemos, que son muchísimas, que vienen de legisladores estatales y de consejos municipales y demás, que todos le preguntan a Aline específicamente qué hacer respecto al precio del petróleo, específicamente qué hacer sobre el precio de la gasolina, específicamente qué hacer sobre el precio de alimentos, específicamente qué hacer sobre el precio de la vivienda y específicamente qué hacer por el hecho que tenemos una economía podrida. Y le vamos a dar estas preguntas a LaRouche para que se los lleve a casa, porque creo que ya respondió a todas estas preguntas y creo que encontrará las respuestas específicas en nuestra página electrónica. Pero creo que hay un principio superior que sí hay que abordar. Lynn, la última pregunta que te voy a plantear es una pregunta compuesta, combinada, que viene de varios miembros del movimiento de juventudes larruchistas aquí en Estados Unidos, pero también reflejan preguntas que han venido del resto del mundo. Y creo que es una pregunta que vale la pena plantear. Lynn, yo entiendo por qué Hillary Clinton podría ser la menos mala de los candidatos para la presidencia de los Estados Unidos, pero también es muy difícil entusiasmarse uno por ella, porque no es lo que se necesita para esa crisis, pero aparentemente también está demasiado a favor de la oligarquía financiera, quizás porque están preocupados por tu influencia sobre ella. Mi preocupación es que si ella logra la presidencia, a mi entender, la única manera en que ella podría hacerlo es llegar a acuerdos y componendas tan malas con gente muy mala que no sería buena presidente de todas maneras. No sé, a lo mejor estoy en error, no tengo tanta experiencia en la política, pero mi pregunta que te quiero hacer es, quizás hay alguna otra manera que nosotros podamos afectar el futuro general de la civilización que no sea la política. Quizás todo el teatro político es simplemente demasiado sucio y corrupto para que nosotros tengamos un impacto. Quiero mantener un sentido de optimismo respecto al futuro, pero viendo el marco político, estoy teniendo problemas. Responde LaRouche. Bueno, el campo es preocupante porque es un campo de conflicto, no porque tenga un problema intrínseco. El problema aquí es, bueno, Hillary no tiene el problema que se describe ahí. Realmente no es ese. Ella puede tener psicológicamente en el momento actual de cierta dificultad en ese sentido, pero no existe. Vean, cuando uno es presidente de los Estados Unidos, bajo nuestra Constitución, uno no está en una sociedad de contrato. No es una sociedad de contrato donde tiene contrato con la población. Es más bien como comandante en condiciones de guerra, que es uno de sus atributos, uno de sus poderes. Y por lo tanto, debe responder a lo que se requiere, lo que la situación requiere de él, tomando en consideración las generaciones actuales y futuras. Esa es su tarea, su trabajo. Entonces el presidente puede decir, señores y señores, el año pasado yo era candidato y estaba de campaña y tuve varias ideas y creo que varias de las ideas no sirven. Porque, pensándolo bien, o eran ideas malas, y cometí un error, y ahora con nueva información descubrimos que cometimos un error y vamos a cambiar eso. Además, habían otras cosas que ocurrieron que no discutimos el año pasado y encontramos que vamos a hacer estas cosas nuevas. Y lo vamos a hacer. Esa es la manera en que un Franklin Roosevelt abordaría la situación. Les diría, ¿saben? El año pasado yo era un tonto. No era el único, eso es cierto. Era el menos de los tontos, todos los tontos, porque tienen buena fortuna ustedes que soy el menos estúpido de los tontos, hubiera dicho Roosevelt. Y por lo tanto, llegué a entender cómo son las cosas. Ya entendí. Y por lo tanto les digo que vamos a cancelar todo eso. No se preocupen, no estoy loco, no voy a seguir esa política que había dicho. Si fuera tonto, y como no lo soy, no me voy a mantener en lo que dije el año pasado. Votaron por mí porque me tienen confianza. Confían en mí como ejecutivo de esta nación, que puede cometer errores como los cometí, pero también tiene la capacidad y de reconocer ese error y corregir el error. Eso es lo mejor que se puede lograr. Tienen unos cuantos genios bajo presión y eso funciona, pero en general hay que abordar y presentar las cosas en el fragor de la batalla, en el conflicto mismo. Uno tiene que responder a una situación del enemigo o una situación nueva diciendo, bueno, esto no es importante, lo podemos dejar que la gente sufra, o puede decir, no, se va a cambiar. Y uno descubre que la mayoría de las cosas que uno hace son aproximaciones, no cosas perfectas. Por ejemplo, el caso de China. China ha pasado por una serie de cambios desde los tiempos de Mao Zedong. Deng Xiaoping fue exitoso, pero tuvo problemas. Entonces, la generación sucesora atacó a una serie de problemas diferentes, y así por el estilo. En la vida de un gobierno, si es un gobierno bien administrado, es la naturaleza de la cosa. Uno tiene que abordar cosas que uno tiene una visión a largo plazo de lo que son los objetivos. Y creo que Deng Xiaoping reflejaba esa idea. Pero, a la vez, uno tiene que tomar decisiones a corto plazo o a mediano plazo porque se tienen que tomar. Uno no tiene todo el conocimiento que se requiere para tomar una buena decisión, pero hay que hacer algo y se hace. Se hace a sabiendas de que uno quizás esté cometiendo un error. Uno lo dice. A lo mejor me cometo un error, pero esto es lo mejor que puedo hacer y tenemos que hacer algo. ¿Hay otra sugerencia? Ese es el buen gobierno. Pero a la vez, hay otro nivel donde hay ciertas cosas que son asuntos de principio. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué debería ser el gobierno? ¿Cuál es el significado de nuestra constitución? ¿Cuál es, por ejemplo, el tema de la guerra? Hoy en día, en el sistema oligárquico como el británico, como Cheney, están buscando lanzar la guerra. Ahora, un buen gobierno puede librar una guerra, pero no quiere la guerra, no está buscando la guerra como un asunto político. Quiere prevenir la guerra. Está haciendo todo lo posible para evitar esas condenadas guerras. El Tratado de Westfalia nos enseñó una lección para a todos, cualquier persona medio sensata. La idea no es ir a matar al otro. Hay que ir a resolver el problema y tratar de encontrar una manera de darle vuelta al conflicto. Hay gente que uno tiene que bregar con la gente de otros gobiernos muy malos, pero uno no los mata o lanza la guerra porque son dirigentes malos. Uno encuentra otra manera de abordar el asunto, porque uno conoce el costo de la guerra. El primer costo de la guerra es que promueve el odio. Y el odio es algo terrible para la sociedad. El odio es algo odioso. Entonces hay que evitar la guerra. La primera cosa, si uno libra la guerra, si uno sirve para algo, es que uno se preocupa de si uno va a poder cuidar a la persona al que le estaba disparando ayer para que hoy uno lo cuide. Como lo describe el Tratado de Westfalia. Así es que Hillary Clinton no tiene problema en ese sentido, si es presidente. Ella puede decir, bueno, fui una tonta. Y la gente la va a amar si es que lo dice así. Habla Deborah Freeman. Bueno, al cerrar, lo que yo diría es que si la gente, el público, la gente del movimiento, la gente que está escuchando por internet, encuentran que no se pueden entusiasmar sobre Hillary o Barack Obama o sobre John McCain, o por lo menos no se entusiasman de manera positiva, entonces seguro sí se pueden entusiasmar sobre respecto a Lindo LaRouche y sobre lo que hoy nos dijo Lindo LaRouche y sobre el Comité de Acción Política de LaRouche, y pueden mostrar eso de dos maneras. Primero, ese entusiasmo se manifiesta donando dinero para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacerlo a una escala todavía mayor. Segundo, si no puede dar dinero, puede salir a encontrar a alguien que sí tiene dinero y pueden ser voluntarios. Queremos que sean voluntarios, queremos que sean ustedes organizadores y soldados en esta guerra. Son tiempos difíciles, pero también hay un camino claro que podemos tomar para lograr la victoria. Entonces, quiero pedirles que me apoyen en darle las gracias a LaRouche y luego todos manos a la obra.